declara abierta la segunda sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, de conformidad con el programa de trabajo aprobado y en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Foro Permanente, procederemos ahora a examinar el tema 3 del programa titulado Debate sobre el tema especial para el año, los pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Informe de la reunión del grupo de expertos sobre el tema especial. Informe del grupo de apoyo interinstitucional sobre el tema especial. En relación con este tema, tomaremos conocimiento del informe de la reunión del grupo de expertos sobre el tema especial y el informe del grupo de apoyo interinstitucional sobre este tema. Después de la presentación de estos informes, daré la palabra a los participantes inscritos en la lista de oradores para que hagan sus declaraciones sobre los temas del programa. De no haber observaciones con respecto al programa de trabajo propuesto, para la sesión de esta tarde daré paso al informe de la reunión del grupo de expertos.
Que haya más. Ask them to a little bit to quiet down. Yes. Say quiet.
De no hablar sin.
Quiet. Por favor.
Por favor, se les ruega guardar silencio y atender. Para el informe del grupo de expertos sobre el tema especial, quisiera invitar a la señora Victoria Tauli Corpus de acompañarnos al podio para presentar el informe del grupo de expertos sobre el desarrollo con cultura e identidad, artículos 3 y 32. Por favor, señora Victoria Tauli.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría felicitarle por su elección como presidente para la novena sesión del Foro Permanente y me alegro muchísimo de que pueda usted ejercer estas funciones tan importantes. Confío en que nos ofrezca usted el liderazgo que necesitamos para esta novena sesión. Para este noveno periodo de sesiones. Se me ha pedido que les presente el informe del grupo de expertos sobre el tema de este año, desarrollo con cultura e identidad, artículos 3 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Les remito al documento E-C.19/2010/14. Esta reunión del grupo de expertos se celebró en enero, de 12 al 14 de enero de este año. El foro invitó a expertos de las distintas regiones del mundo y los expertos a quienes se invitó a participar en la reunión fueron Camien Gisena de África, Elena Forsanger, Asami del Ártico, Mirna Cunningham, Mezquita, de América Central, América del Sur y Caribe, Ana Naikanchina, de Europa Oriental, Federación de Rusia, Asia Central y la Transcaucasia, John Bamba, para la región asiática, y Jeanette Armstrong y Oppenangang, para América del Norte. El experto del Pacífico no pudo participar, muchos observadores de las agencias de Naciones Unidas y también de agencias intergubernamentales y gobiernos participaron así como varias ONGs. La idea de la reunión del grupo de expertos, que el foro permanente organiza de modo anual, es examinar más a fondo el tema adoptado para el año en concreto. Examinamos, por consiguiente, la cuestión del desarrollo, identificando los problemas que los pueblos indígenas han tenido históricamente en la imposición del modelo de desarrollo dominante en sus comunidades y también en los países en que residen. Los participantes en esta reunión de grupo de expertos señalaron que el liberalismo económico, que vende la idea de que el crecimiento económico sostenido se mide con el Producto Nacional Bruto, es el motor del desarrollo y del progreso humano. Esta opinión es una opinión determinada y su cumplimiento refleja con frecuencia los valores culturales de la sociedad dominante. Esta ideología, que en los últimos años se vendió como el consenso de Washington, favorece la exportación, la liberalización de los mercados externos, la desreglamentación y la privatización. Se considera como un marco para tratar los retos del desarrollo nacional e internacional. Depende de la exportación y de la producción y el consumo más allá de los límites ecológicos, lo cual ha provocado una desigualdad, una injusticia y la destrucción de los diversos sistemas económicos de los pueblos indígenas. Los participantes han considerado que este paradigma concreto es la causa fundamental de la crisis económica que enfrenta hoy el mundo y también la crisis de la ecología y de la erosión de la biodiversidad. Los pueblos indígenas consideraban que es una de las razones principales por la que los pueblos indígenas han tenido que fortalecer sus propios movimientos para poder enfrentarse a las violaciones de derechos humanos a la hora de cumplir con este tipo de paradigma de desarrollo. Esto explica por qué ha habido una resurgencia de una fuerte resistencia de los pueblos indígenas contra la globalización, considerada como un intento agresivo de que las economías nacionales calcaran los sistemas económicos de los países industrializados, lo cual es una injusticia y ha agravado la injusticia y la destrucción medioambiental. Para los participantes de las reuniones del grupo experto, consideraban que el paradigma de desarrollo actual no es tanto una solución como un problema para muchos pueblos indígenas. Los participantes reconocieron que subsiste un reto para que los pueblos indígenas desarrollen sus propios paradigmas basados en las declaraciones de los derechos de las Naciones Unidas y de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene que haber un concepto de desarrollo con una identidad cultural que refleje las propias visiones de los pueblos indígenas, sus perspectivas y estrategias que respeten sus derechos individuales y colectivos, que les permitan la autodeterminación y que correspondan a su situación y a sus comunidades. Los participantes identificaron también que ha habido adelantos positivos en el establecimiento de normas que pueden apoyar los derechos de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, los convenios de la OIT, sobre todo el convenio 169, la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural y otros convenios relacionados, y la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, sobre todo el artículo 3, Derecho de la Libre Determinación, y artículo 32, el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios. Los expertos se pronunciaron sobre los distintos campos de desarrollo. John Bamba, de Indonesia, habló del movimiento Panjokasi de cooperativas de crédito que se ha desarrollado en los últimos años en la región y que proporciona ahora el tipo de desarrollo que ellos desean para sus comunidades. Esta iniciativa mejora el desarrollo colectivo de los pueblos colectivos, de los pueblos indígenas, para ofrecer educación, cuidados sanitarios, pensiones y también justicia de género, aumentando la participación de las mujeres. Señala asimismo que este movimiento de cooperativas de crédito ha protegido los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras. No se ven obligados a vender sus tierras en los momentos más difíciles. Una experiencia que él presentó dio una inspiración a los participantes porque han podido ver con una institución, cómo una institución como las cooperativas de crédito pueden reconcebirse para tener en cuenta las necesidades y deseos de los pueblos indígenas. Otros expertos presentaron estudios en sus distintos campos. Janet Okanagan, por ejemplo, explicó cómo han recuperado sus modos de vida tradicionales con procesos que implican una participación comunitaria amplia. Explican que en los últimos 60 años ha desaparecido el salmón en sus comunidades, pero sin embargo han aprovechado su conocimiento tradicional para volver a atraer al salmón. Y por fin, el pasado año, el salmón volvió a los ríos por el conocimiento que tenían, junto con el conocimiento moderno que han utilizado también. Y es un ejemplo de la combinación de usar el conocimiento tradicional, así como el conocimiento científico moderno y pertinente que pueda fortalecer el sistema económico de los pueblos indígenas, que son la base de sus culturas e identidades. Eliaclena Porzanger, que es Sami, habló de la importancia de la investigación. La investigación siempre consideraba los pueblos indígenas como objetos de la investigación y no sujetos. En algunas universidades Sami se ha fortalecido la capacidad del propio pueblo indígena de establecer sus prioridades de estudio, sus propias epistemologías, sus propios modos de aprendizaje para poder generar el conocimiento que venga de su propia experiencia. Ella recalcaba que los pueblos indígenas producen conocimiento, no solamente son receptores, sino que también son productores de conocimiento y que las instituciones académicas tendrían que reconocerlo, puesto que es una contribución clave en el desarrollo de los pueblos indígenas. En cuanto a las recomendaciones, han sido muy numerosas, pero antes de examinarlas, una de las conclusiones fundamentales recalcadas por los expertos es que con demasiada frecuencia la fe ciega en que los mercados corrigen de manera automática los desequilibrios, junto con los problemas, con la idea de que se conseguirá un crecimiento económico, desemboca en la sobreexplotación de los recursos naturales y los pueblos indígenas, sus pueblos e identidades, se consideran como obstáculos al progreso. Este es un tema que trató el seminario de expertos para acabar con la idea de que las culturas de los pueblos indígenas, sus filosofías, son obstáculos para el desarrollo. Sobre la base de estas conclusiones, el seminario produjo unas recomendaciones muy concretas que quedan plasmadas, claro, en el documento, así que no voy a examinarlas todas. me gustaría sencillamente recalcar lo que yo creo más importante. Una recomendación se refiere al conocimiento tradicional. Los expertos indígenas y los otros participantes acordaron que el conocimiento, el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas se ve aún socavado y denigrado por los sistemas de conocimiento dominantes, y por consiguiente hay que hacer un esfuerzo para garantizar que este conocimiento se mantenga y siga vibrante. Es el sistema de conocimiento que subyace a las culturas e identidades de los pueblos indígenas. Se recomendó que los pueblos indígenas y sus organizaciones se vieran apoyados para trabajar con los procesos internacionales como el de la Convención sobre la Biodiversidad, el Comité Intergubernamental de la OMPI y otros campos de la UNESCO. Cuestiones en que los sistemas de conocimientos indígenas se discuten y se desarrollan políticas acerca de ellos. Otra recomendación se refiere a la investigación. La investigación indígena puede aportar una contribución importante para mejorar el desarrollo de los pueblos indígenas en su cultura e identidad. La investigación, por consiguiente, tiene que ser una herramienta de empoderamiento para los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que los procesos de investigación indican que el impacto de la colonización se sigue sintiendo en el campo de la investigación, es necesario poner en tela de juicio la hegemonía de los conocimientos occidentales. Una de las recomendaciones es que distintas organizaciones en varios países proponen que se reglamente la investigación y con los protocolos existentes, un foro permanente puede adoptar un código de conducta sobre la investigación que se utilizaría y se difundiría con mayor amplitud. El idioma. Está claro que el uso del idioma es fundamental en el desarrollo de la identidad cultural. La lengua no solamente es un medio de comunicación, sino que también es un sistema de documentación. Cada palabra lleva mensajes culturales y toda una riqueza de significados. Y la riqueza de terminología en los idiomas indígenas también hay que protegerla en el proceso de desarrollo, puesto que es central para la cultura e identidad de los pueblos indígenas. En relación con el idioma, la recomendación es buscar las recomendaciones que han surgido cuando los idiomas han sido tema del foro permanente, pero también recalcar los esfuerzos de los pueblos indígenas para revitalizar, fortalecer sus culturas y sus idiomas. La otra cuestión que se discutió a fondo estaba relacionada con la cuestión de las industrias de extracción. En todos los lugares del mundo es un tema para los pueblos indígenas. Y en este contexto se hicieron referencias a los esfuerzos del representante especial, del secretario general, sobre los derechos humanos y las corporaciones y empresas transnacionales. Hoy por hoy, los expertos reconocieron los esfuerzos del representante especial de desarrollar un marco conceptual para avanzar en las empresas y en el programa de los derechos humanos. El marco desarrollado por el representante especial descansa sobre tres columnas y tendría que ser fortalecido y desarrollado sobre todo para los pueblos indígenas. Estos tres columnas son, en primer lugar, el deber del Estado de proteger contra las vulneraciones de los derechos humanos por terceras partes, incluidas las empresas, con unas políticas, reglamentación y adjudicaciones adecuadas, basado en el derecho internacional humanitario. Segunda columna o pilar es la responsabilidad colectiva de respetar los derechos humanos, es decir, actuar con debida diligencia para evitar violar los derechos de los demás. Y la tercera columna es el mayor acceso para las víctimas a remedios efectivos, tanto judiciales como no judiciales. Se recomienda además que los pueblos indígenas expresaron bastante escepticismo respecto a la política de las grandes empresas de extracción. El Consejo Internacional tendría que presentar una lista de 10 de proyectos que consideran mejores prácticas, listas que tendrían que ir acompañadas de una invitación para que los miembros del foro puedan visitar y tener acceso a las obras de los proyectos y a sus archivos. Así, el foro vería con sus propios ojos si realmente se trata de mejores prácticas y, en este caso, pueden difundirse y compartirse con otras empresas de extracción. Por último, el seminario reconoció que este año es el 20º año del informe del desarrollo humano. Antes del periodo de sesiones, los miembros se reunieron con el PNUD para discutir del informe de desarrollo humano de su 20º aniversario, el informe de desarrollo humano 2010. Una de las recomendaciones de la reunión, repetida en esta reunión del grupo de expertos, fue decir que tendría que haber un proceso que aumentara el índice de desarrollo humano para incluir la posibilidad de tener un índice de desarrollo humano de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas llevan diciendo que tienen un marco, un concepto de desarrollo distinto, y algunos se han expresado muy claramente como el concepto de vivir bien de Sumacais y Sumacamania que propone el gobierno de Bolivia. Distintos conceptos de buen vivir o de bienestar que muchos pueblos indígenas están promocionando y son sus directrices. El índice se ampliaría para incluir los índices de desarrollo de los pueblos indígenas y también posiblemente desarrollar un marco para las medidas de empoderamiento de los pueblos indígenas. Esto tiene que basarse en el desarrollo. Hay un índice de desarrollo de género y también una medida de potenciación del género. La propuesta de los expertos es que habría que trabajar sobre estas líneas, pero más centrados en los pueblos indígenas. Último punto en relación con la revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en septiembre de este año. Probablemente hayan oído al secretario general mencionar que habrá una revisión a medio plazo de cómo se cumplen los objetivos de desarrollo del milenio. Los expertos recomendaron que los pueblos indígenas participaran activamente en el proceso, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Proponen que los gobiernos que hacen estas revisiones inviten a los pueblos indígenas a participar en este proceso. Y en el momento en que estábamos celebrando este seminario, se lanzó también el informe sobre el estado del mundo de los pueblos indígenas. Los expertos han identificado que es un progreso enorme que las Naciones Unidas publiquen este informe. Y los expertos han recomendado que se mantenga este esfuerzo para los próximos años. Estas son las recomendaciones que contempla el informe y también las conclusiones, y las ideas completas pueden leerse en el informe. Quiero dar las gracias a los expertos que han participado en el proceso, también a los miembros del foro, a Onya Gunilla Frischner, a Carlos Namani, y Pavel Sulianchiga, nuestro colega de Rusia, que hoy no está aquí debido a la nube volcánica.
Muchas gracias, hermana Victoria, por el reporte tan importante que nos hace del taller que realizamos durante la segunda semana del mes de enero de este año. Seguidamente voy a invitar a la señora Susana Schnutengen, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para que nos acompañe en el podio y presentar el informe del Grupo de Apoyo Interagencial sobre el tema que nos ocupa hoy. Tiene la palabra.
Thank you, Chair of the Permanent Forum.
Muchísimas gracias al presidente del Foro Permanente, señor Carlos Mamani. Me gustaría felicitarle por sus nuevas funciones como presidente del Foro Permanente. Queridos miembros del Foro, queridos representantes de los gobiernos, queridos colegas de Naciones Unidas y representantes de otras organizaciones intergubernamentales, es un auténtico placer y un honor para nosotros en la UNESCO el presentarles el documento interorganismo conjunto sobre desarrollo acerca de cultura e identidad a la luz de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. 14 miembros del grupo contribuyeron a este documento, a saber, la FAO, el IFAD, el ILC, la OIT, el ACNUR, el SCBD, la Secretaría del Foro Permanente, el PNUD, el PNUMA, la UNESCO, el UNFPA, el UN Habitat, la UNICEF y la ONDI. La idea de este documento surge en el 2008 en la reunión anual de la Secretaría General que presidía entonces en París la UNESCO. Habíamos organizado una mesa redonda sobre la cuestión con la participación de los miembros del foro que habían venido a la UNESCO para la primera visita oficial del foro. De hecho, Victoria Tauli Corpus, Margaret Lokaua y Carlos Mamani estaban presentes. Fue entonces cuando la Secretaría General decidió aprovechar el tema del foro de 2010 como oportunidad, como nosotros, organismos, de reflexionar de manera crítica en cómo nuestras organizaciones entienden el desarrollo y en qué medida la cultura, la identidad y el género, así como los derechos de los pueblos indígenas, quedan reflejados en el discurso, instrumentos jurídicos y acciones concretas de nuestros respectivos organismos. Confiábamos en que a través de esta reflexión y análisis podríamos presentar algunas ideas claves de cómo apoyar los procesos para que se pudiera avanzar en el desarrollo de cultura e identidad a través del trabajo de Naciones Unidas. Fue un reto el consolidar las perspectivas, conocimiento y experiencias de 14 organismos en un solo documento, pero también fue una experiencia muy enriquecedora y una oportunidad magnífica para nosotros como organismo para reflexionar más a fondo sobre las propuestas de los pueblos indígenas de un nuevo paradigma de desarrollo y hacerlo desde una perspectiva conjunta de Naciones Unidas. Voy a presentar el documento y algunas ideas claves, pero sé que mis colegas en la sala que contribuyeron al documento volverán sobre algunos de los argumentos presentados en sus intervenciones esta tarde para explicarlos o completarlos. Pueden encontrar una versión breve del documento en el foro, en los documentos oficiales del foro y una versión más larga con anexos en la sala de conferencias fuera de la sala de la Asamblea General. El documento está dividido en tres: una parte más conceptual y los elementos más jurídicos de la identidad de la cultura de desarrollo. La otra parte es una aplicación del desarrollo de la cultura de identidad en la práctica de Naciones Unidas. Y la tercera parte, las oportunidades y retos para que el desarrollo con cultura y desarrollo puedan producirse. En la primera parte hablábamos de la noción del desarrollo, cómo ha evolucionado en Naciones Unidas desde el progreso económico de un único modelo para nociones más amplias de desarrollo humano y sostenible y de bienestar. Hemos visto cómo se ha tenido en cuenta crecientemente la cultura, la identidad, la diversidad, los derechos humanos, y eventualmente se ha llegado a abrir a la comprensión reflejado en el desarrollo de la cultura y la identidad, que el desarrollo no es neutro desde el punto de vista cultural, pero que puede significar cosas muy distintas según las culturas o valores. Las comunidades, dependiendo de sus valores, lenguas, experiencias y opiniones del mundo. Hay que reconocer la indivisibilidad de la cultura y del desarrollo, lo cual implica que no hay una vía prescrita para el desarrollo de una sociedad ni un único modelo sobre el que han de basarse las estrategias de desarrollo. Además, el capítulo demuestra cómo la cultura es un haber para el desarrollo y no, como se dice demasiadas veces, un obstáculo. Es una fuente de inspiración y de creatividad, una fuerza que permite a los pueblos desarrollar ideas y estrategias para el futuro. Esto tiene claros ecos con el desarrollo de cultura e identidad, que exige que los pueblos indígenas sean los creadores y agentes de sus propias estrategias de desarrollo. El capítulo subraya el derecho a ser distinto y diferente, que no solamente es un derecho humano, sino que es una exigencia de diversidad cultural que a su vez es necesaria para el desarrollo futuro de la humanidad, al igual que la diversidad biológica es necesaria para la naturaleza. El capítulo discute de la emergencia y evolución del paradigma de desarrollo humano, que también se ha mencionado en la presentación anterior, que intentaba poner a las personas en el centro del proceso de desarrollo, como sugieren los nuevos indicadores de desarrollo, recalcando que el objetivo fundamental del desarrollo es ampliar las posibilidades de las personas. El desarrollo humano significa más salud, más educación, mejores niveles de vida y de libertad política. Las identidades de las personas se han de reconocer y aceptar por parte del Estado, y las personas han de ser libres de expresar sus identidades sin verse discriminadas en otros aspectos de su vida. Las elecciones, las libertades fundamentales, la participación son centrales para el desarrollo de cultura e identidad, señalando estos vínculos con los derechos humanos. El capítulo analiza los distintos procesos de acercar la cultura al centro del discurso, sobre todo a través de la noción de desarrollo y los distintos acentos que ponemos sobre la cultura.
Respecting and promoting cultural and biological
diversity. Entonces, que tiene que respetar la diversidad cultural y biológica para el desarrollo sostenible y la importancia del enfoque de desarrollo basado en los derechos que la ONU ha promovido desde 2003. Se presta atención especial a los derechos, necesidades y aspiraciones de las mujeres y los niños. El capítulo presenta los diferentes fundamentos jurídicos del desarrollo con cultura e identidad que culminaron en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Incluye la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisdicción y comentarios generales de los órganos de los Tratados de Derechos Humanos y la Convención de la OIT que ya se ha mencionado. El desarrollo basado en el reconocimiento de la cultura y la identidad de las comunidades es lo esencial. Otros instrumentos intencionales en el campo de la cultura y la diversidad biológica se discuten también porque promueven dimensiones claves del DCI, como la declaración de la UNESCO y las convenciones pertinentes sobre el patrimonio intangible y tangible, la diversidad de las expresiones culturales, las disposiciones de la OMPI sobre la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales para protegerlas contra el uso indebido, y también la Convención sobre la Diversidad Biológica. Los derechos humanos y culturales tienen un lugar central en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, junto con el derecho al desarrollo y a la participación. El segundo capítulo tiene como título Aplicar el DCI en las áreas en que trabaja la ONU, es más concreto. Se basa en los ejemplos recibidos de los organismos y allí se identificaron 9 áreas temáticas en que son activos los organismos de Naciones Unidas. Primero, sostener los sistemas de vida de los pueblos indígenas, incluidos los sistemas y la soberanía en materia de alimentos, porque representan fuentes claves para la identidad, la supervivencia y el desarrollo económico de las comunidades. La FAO y la IFA son muy activos al respecto. Segundo, acceso a la tierra y recursos mediante apoyo y facilitación de las consultas, diálogo y negociaciones entre los pueblos indígenas, los gobiernos y terceras partes. 3, el uso sostenible de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad. También el cambio climático, la cuestión de la vivienda adecuada, la salud, la prevención, teniendo en cuenta los derechos de los culturas. El UNFPA ha sido líder. También los idiomas en la educación, en que trabajaron es que la protección y promoción de la capacidad de creación, los conocimientos tradicionales de conocimientos de los pueblos indígenas. Y por último, promover los derechos humanos de los pueblos indígenas. Desde el punto de vista del desarrollo con cultura e identidad, vimos algunos elementos firmes como base de estas experiencias y proyectos. Los ejemplos tienen en cuenta la situación específica, los valores socioculturales, las perspectivas y los patrimonios de los pueblos indígenas como punto de partida. Varios ejemplos reconocen el liderazgo de los pueblos indígenas en encontrar sus soluciones de desarrollo, alejándose de reducir a las comunidades de la situación de víctimas de la propiedad. También se ilustró un cambio de una solución adecuada para todos hacia diferentes formas de tratar los problemas del desarrollo. Sin embargo, en el momento del análisis se vio que los enfoques que tienen en cuenta la cultura no automáticamente están de acuerdo con el DCI. Es necesario respetar el derecho a la libre determinación, que es esencial para la visión que tienen los pueblos indígenas del desarrollo. Por ejemplo, los proyectos de servicios públicos deben concentrarse en proponer servicios a los pueblos indígenas, viendo cómo las instituciones de los pueblos indígenas se pueden fortalecer. Aun cuando las culturas y las identidades son centrales en un proyecto, como sucede a veces, puede ser un obstáculo para el DCI. Sí, el estándar de control de la comunidad y de identificación con la comunidad no se refleja. No basta aplicar el DCI. Puede decirse que es esencial un enfoque intersectorial en que los procesos determinen la aplicación adecuada, igual que el tema concreto. También se subraya la necesidad de identificar métodos adecuados y se habla de la preparación participatoria, del enfoque cultural, los enfoques de la comunicación para el desarrollo. El tercer capítulo se refiere a los procesos y retos para iniciar el DCI, sobre todo a nivel de los países. Se recalca que se trata de un enfoque ambicioso que requiere esfuerzos específicos y metodologías y procesos específicos para una aplicación eficaz. Como forma de proceder, se presentan las directrices del Grupo de Desarrollo sobre Asuntos de Pueblos Indígenas, que presenta un modelo para aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas mediante un trabajo común a nivel de los países. Se recalca lo siguiente: el respeto y la aplicación del principio del consentimiento previo, libre y pleno, la plena participación de los pueblos indígenas en todas las etapas del desarrollo, desglose de los datos e indicadores sobre la situación de los pueblos indígenas. En la ONU nos hemos ocupado de estos asuntos. Otras áreas importantes en que ha habido cierto progreso son los siguientes: establecimiento de mecanismos de consulta y participación a nivel regional y de los países, el UNICEF, el PNUD, el OMPI, etcétera. Hay foros similares previstos por ONU Habitat e IFAD. También más esfuerzos para crear capacidad en los países, en los equipos de los países. Hay ya trabajo este respecto en Nepal, Filipinas y Ecuador. Conciliación y articulación de los instrumentos jurídicos mencionados en mi presentación y la de Vique. Aprobación de políticas sobre los pueblos indígenas a nivel de los organismos de Naciones Unidas como factor positivo para el DCI. Se habló del Banco Mundial, IFAD, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el PNUD, la FAO, etcétera, que han aplicado este tipo de progresos, y hay otros organismos que están empezando a hacerlo. El tercer capítulo también presenta un análisis detallado de la arquitectura actual por para la asistencia porque es un reto para la promoción del DCI. Los documentos básicos de la nueva arquitectura, como la Declaración de París, recalca que la aplicación debe realizarse mediante sistemas de los países y que debe basarse las condiciones en las políticas de los países en desarrollo. Pero en muchos países en desarrollo, en particular en África y Asia, no hay reconocimiento legislativo ni normativo oficial de los derechos de los pueblos indígenas y se corre el riesgo de que los pueblos indígenas sigan excluidos del proceso de desarrollo si no se toman medidas de protección específicas. Identificamos algunos mensajes claves y prioridad para medidas y temas que hay que seguir reflexionando que se encuentran en el documento. Solo voy a presentarlo. Las intervenciones de desarrollo, como hemos visto, pueden ser perjudiciales para la población y las comunidades que debían ayudar. Esto sucede si las intervenciones se basan en hipótesis preconcebidas en vez de entender y escuchar lo que es importante para las comunidades en cuestión. Los pueblos indígenas conocen muy bien los efectos negativos del desarrollo. Los pueblos indígenas han elaborado métodos para encarar el cambio ambiental en la esfera social. Estas capacidades son valiosas para el desarrollo sostenible y necesitan apoyo. El DCI se basa en sinergias entre desarrollo conceptual de la ONU y el progreso jurídico. Como ya se dice, es un intento de vincular los principios del desarrollo humano, la sostenibilidad, la igualdad de género, la diversidad cultural y biológica con un marco general de derechos humanos. El DCI requiere nuevas formas de ocuparse del desarrollo, recalcando la plena participación y la necesidad de una nueva gobernanza y nuevos arreglos institucionales. Además del compromiso institucional que se necesita, se requiere también un diálogo intercultural genuino entre los pueblos indígenas y los asociados no indígenas para reforzar el respeto mutuo de su visión mundial, sus valores, sus culturas y sus instituciones socioeconómicas. En cuanto a las áreas prioridades para la acción, la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas tiene que incorporarse en todas las políticas y programas de la ONU para aplicar el nuevo enfoque. Recalcamos que las directrices del Grupo de Desarrollo y su plan de acción sobre los pueblos indígenas se debería aplicar porque son un programa útil para promover el DCI a nivel de los países. Subrayamos que el diálogo con los gobiernos es necesario sobre la arquitectura actual de la asistencia, que en principio reconoce el enfoque basado en los derechos humanos en materia de cooperación para el desarrollo, pero enfrenta una realidad en que los derechos que figuran en la declaración sobre los pueblos indígenas no se respetan sistemáticamente. El progreso en el DCI, mediante una acción de la ONU, requiere una evaluación de nuestros programas, teniendo en cuenta los principios y normas claves del DCI, como la libre determinación de los derechos culturales y la diversidad cultural y biológica. La elaboración de un instrumento de programación para el DCI se debería examinar. Hay algunos asuntos que a nuestro juicio merecen una mayor reflexión. Por ejemplo, cómo garantizar la indivisibilidad del derecho a la libre determinación y otros derechos y principios claves del DCI. Cómo promover el debate sobre posibles tensiones entre la cosmovisión holística de los pueblos indígenas y la visión antropocéntrica, que es base de mucho de lo que hace la ONU. El debate sobre el vínculo entre la diversidad biológica y cultural ha creado un nuevo espacio en la ONU para tratar esta brecha, pero se necesita un mayor diálogo en el contexto del DCI. Las identidades indígenas, como todas las identidades humanas, son complejas, fluidas y de naturaleza múltiple y no se pueden limitar a una sola definición. ¿Qué lugar tienen las identidades identidades plurales y las afiliaciones múltiples de personas que viven en las zonas urbanas, por ejemplo, en el contexto de la preparación del DCI. Estos son algunos de los temas que surgieron de nuestra reflexión. Damos las gracias al foro por haber planteado el tema esencial para este periodo de sesiones que se realiza en un buen momento. Coincide con el Año Internacional sobre la Biodiversidad y el Año Internacional para las Culturas y 20 años del Informe de del Desarrollo Humano. Gracias.
Representante de la UNESCO, y también agradecerle por la invitación que nos hizo en aquella oportunidad de ser parte de la reunión. Y quisiera recordar también que justo por el esfuerzo que se hacía en mi país de llevar adelante la aplicación de los derechos contenidos en la declaración, mi país estaba en una situación de mucha efervescencia política y ahí sentí la solidaridad de los colegas de la interagencial y especialmente de nuestra presidenta en ese momento, Victoria Tauli, que junto con Margaret y Bartolomé demostraron esa solidaridad con un documento que ha sido importante para el proceso en mi país. Quisiera ahora invitar a la señora Rebecca Greenspan, administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a acompañarnos en el podio y a formular su declaración respecto al tema que nos ocupa en esta sesión. Señora Greenspan tiene la palabra.
Muchísimas gracias, muy amable. Let me send my warm regards to all the.
Saludo a todos los miembros del panel. Doy la bienvenida a todos los miembros del foro permanente y a los representantes de los pueblos indígenas. Es un honor dirigirme a este foro en nombre del PNUD de nuevo. Me agrada en particular tener la oportunidad de contribuir al debate sobre el desarrollo con cultura e identidad. Como se señala en el informe de desarrollo humano lanzado por el PNUD en 2004, el informe, recuerdo que se llama Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy. Es un informe que fue lanzado, como dije, en 2004 por el PNUD. Dice que las personas del mundo entero tienen que poder escoger su identidad y decir quiénes son sin perder el respeto de los demás y sin quedar excluido de las posibilidades y oportunidades que son importantes para una vida plena. Se ha hecho mucho en la ONU y en todo el sistema de Naciones Unidas desde 2004. Acabamos de oír el informe interinstitucional sobre todo lo que se está haciendo y el lanzamiento de directrices del Grupo de Desarrollo para incluir claramente en el programa a los pueblos indígenas. Esto está inherente en el concepto del desarrollo humano. Si definimos el desarrollo como ampliar la capacidad de las personas de tener una vida de valor. El desarrollo tiene que ayudar a las sociedades a reconocer las diferentes etnicidades, religiones, idiomas y valores. El informe de desarrollo humano se refiere a esto como libertad cultural y dice que es un aspecto central del desarrollo humano que requiere que veremos más allá de los indicadores económicos, políticos y sociales. La exclusión cultural existe en forma amplia en todos los continentes. Sabemos que los pueblos indígenas demasiadas veces son un grupo que queda excluido y por lo tanto muchas veces son más pobres y están políticamente menos representados que los demás. Señor presidente, usted me dijo que el PNU tiene que hacer un esfuerzo mayor y más fuerte sobre la gobernanza democrática para que se incluyan los pueblos indígenas, por ejemplo, en América Latina. Y tiene razón en este sentido. Como ya lo dije muchas veces, están políticamente menos representados. Sin embargo, la exclusión cultural va más allá de la falta de oportunidad y la pobreza. Como Victoria ya lo dije, también hace que sea invisible la contribución del grupo excluido a las sociedades. No solo se trata de pobreza y marginalización, también es la falta de visibilidad. La invisibilidad de la contribución a la sociedad con ideas, historia, la cultura en general, los idiomas, etcétera, en cierto sentido impide la transferencia de ideas, conocimientos y experiencias. La libertad cultural no es algo automático. No necesariamente se logra debido a un cambio de las leyes o mediante el progreso económico. La promoción de la libertad cultural requiere una política explícita y la plena atención de los gobiernos para luchar contra los prejuicios y la discriminación. Los estados deben reconocer las diferencias culturales en sus leyes e instituciones y también deben formular políticas para garantizar que los intereses de los grupos particulares no se dejen de lado. Hay que hacerlo en una forma que no esté en contradicción con otros objetivos y estrategias como derechos humanos, crear un Estado capaz y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. No es algo fácil. Sin embargo, hay ejemplos innovadores para ampliar la libertad cultural en el mundo. También mediante un diálogo social, toma decisiones incluyentes y transparentes, el reconocimiento del valor de los conocimientos tradicionales y corregir los errores pasados mediante políticas como la acción afirmativa. Voy a citar un ejemplo. Victoria habló también ya de esto hoy. Sabemos que las industrias de extracción han perjudicado la calidad de vida y las decisiones al respecto de cómo vivir de los pueblos indígenas del mundo entero mediante contaminación, falta de compensación y desplazamiento. Mediante la experiencia hemos visto que las consultas y la participación de los pueblos indígenas representan una parte importante para encarar este problema. Por lo menos se puede fortalecer el diálogo y la capacidad de las instituciones nacionales y locales de encarar este asunto tan difícil y complejo. Los pueblos indígenas y las instituciones internacionales tienen que colaborar para aplicar los mejores métodos y garantizar que los pueblos indígenas tengan un interés real en las decisiones que los afectan y que se amplíe la libertad cultural. Este es un objetivo importante. El desarrollo cultural requiere atención urgente. Todo el mundo quiere ser libre y ser lo que son. Todas las personas quieren ser libres para expresar su identidad como miembros de un grupo con valores y compromisos comunes. Es igualmente importante garantizar que las ventajas del desarrollo económico y social, como las oportunidades en materia de salud y educación, existan para todos los grupos. Este año, la comunidad internacional hace un esfuerzo importante para acelerar el proceso con miras a lograr los ODM. En septiembre habrá una cumbre sobre los ODM para ver el progreso y convenir en un plan de acción para ayudar a acelerar el progreso en los 5 años que quedan antes de que venza el plazo en 2015. El mundo ha visto un progreso importante en cuanto a los ODM. Sin embargo, el proceso ha sido desigual entre los países y dentro de los países. En demasiados países, el progreso de los pueblos indígenas ha quedado atrás de los indicadores nacionales. Por ejemplo, prácticamente en todos los países, según los datos que tenemos, la mortalidad infantil entre los pueblos indígenas es mucho mayor que entre los demás. Es esencial reconocer que los indicadores basados en los promedios pueden ocultar la realidad que crea marginación de los grupos vulnerables. El PNUD se está esforzando por superar lo que a veces se llama, y siento esta expresión tan fuerte, es lo que llamamos la tiranía de los promedios. El promedio muchas veces oculta mucho más que lo que muestra. Al ayudar a desarrollar la capacidad en materia de estadísticas de muchos interesados nacionales, podemos ayudar a lograr indicadores que pueden ser mucho más pertinentes para los pueblos indígenas. Una capacidad mayor para analizar los datos desglosados puede ayudar a mostrar la desigualdad en el progreso de los diferentes grupos, incluidos los pueblos indígenas. Puede ayudar a elaborar políticas y programas para cerrar las brechas en relación con los ODM. Nos gustaría invitar a las organizaciones de los pueblos indígenas a participar en los talleres regionales de capacitación que se van a realizar. El primero será en África a mediados de mayo. El PNUD también ayuda a lograr pruebas que se necesitan para llegar a un acuerdo sobre un plan de acción concreto en la cumbre sobre los ODM. Estamos redactando una evaluación internacional para identificar las limitaciones en cuanto al progreso para los ODM y también las intervenciones que han ayudado a reducir la pobreza, el hambre, la mortalidad materna infantil, etcétera. La evaluación estará compuesta de informes nacionales que se están escribiendo ahora en unos 30 países del mundo. Hemos recalcado que los países que escriben estos informes deben tener en cuenta la importancia de utilizar datos desglosados para demostrar cómo el progreso en cuanto a los ODM ha sido diferente para los diferentes grupos de la población. Concretamente, pedimos a los gobiernos que pidan la participación de los grupos de la sociedad civil, sobre todo los que representan a grupos que normalmente están fuera de los diálogos sobre las políticas, incluidos los pueblos indígenas. Además, el PNUD ha elaborado un marco de aceleración de los ODM para apoyar a los gobiernos y demás asociados a identificar y encarar los obstáculos para el logro de los ODM. Hemos hecho un esfuerzo por incluir los derechos humanos en el marco de aceleración para ayudar a los asociados para el desarrollo a examinar las cuestiones de la participación, discriminación y exclusión cultural. Los marcos incluyen cuestiones de relación con barreras de los idiomas y el respeto a las necesidades culturales diferentes. Tomamos nota de la recomendación del grupo experto que antes de la cumbre sobre los ODM en septiembre, los pueblos indígenas deben participar en las consultas nacionales y garantizar que sus preocupaciones se incorporen en el proceso de examen y también en la reunión misma. Nosotros los alentamos a actuar de esta manera. El mundo no va a poder alcanzar los ODM en los pocos años que nos quedan sin el esfuerzo concertado y concreto de todos los grupos. El esfuerzo concertado de ustedes tiene muchísimo valor. El PNUD seguirá colaborando con ustedes a todos los niveles, a nivel global, nacional, regional y de las comunidades para promover sus causas. Por ejemplo, nos agrada, voy a citar 4 ejemplos, colaborar con los asociados para establecer más de 400 grupos de mujeres indígenas en Bangladesh. Esto les permite elaborar sus propios proyectos y redes. Segundo, estamos promoviendo el desarrollo sostenible con respecto a los derechos de los pueblos indígenas en cuanto al programa sobre ambiente global. 50% de las donaciones pequeñas son para proyectos aplicados por los pueblos indígenas. Tercero, estamos aumentando el perfil de los esfuerzos de los indígenas por reducir la pobreza mediante la visión sostenible de la biodiversidad mediante medidas adecuadas. Más del 50% de lo que se ha otorgado ha sido para los pueblos indígenas. ha sido un premio y reconocimiento especial este año por la aplicación de los conocimientos tradicionales e indígenas. Cuarto, ayudamos a apoyar la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas mediante las directrices sobre el diálogo con los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes. Las directrices fueron redactadas en consultas plenas con los pueblos indígenas y se recalca allí en particular la adhesión a los principios de el consentimiento previo, libre y pleno. Ahora se está poniendo en práctica en un proyecto piloto en Vietnam. Para terminar, quisiera decir que el derecho libre a vivir sin discriminación es parte integrante del desarrollo, y el desarrollo es un medio para lograr este derecho. Un compromiso firme y un progreso en cuanto a los ODM debe llevar a las naciones hacia la no discriminación entre las regiones, entre las comunidades indígenas, entre los hombres, las mujeres, las niñas y los niños. Les deseo un debate muy fructífero durante el foro y los invito a participar en las reuniones organizadas por el PNUD y sus asociados esta semana, porque mañana tendremos el diálogo interactivo sobre el desarrollo de los pueblos indígenas y los problemas de Asia. También el miércoles habrá una promoción del Parlamento Inclusivo, participación eficaz de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Espero que todos participen en los eventos paralelos. Gracias.
Muchas gracias, señora Greenspan, por su presentación. Va a ser un documento muy importante que vamos a tratar en estos días que tratamos el tema desarrollo con cultura e identidad. Y ahora entraremos a la lista de oradores y quisiera para eso pedir por favor que los oradores que sean convocados lo hagan o presenten sus hagan sus presentaciones desde sus lugares. Entonces tenemos a la oradora señora Ami Muedin, que es de la Organización Internacional para la Migración. Por favor, señora Muedin, tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros del foro permanente, delegados, señoras y señores y colegas, es un honor y un gran placer para la Organización Internacional de las Migraciones dirigirse hoy al foro permanente porque el tema especial de este año, pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, es importante para la OIM, puesto que los pueblos indígenas pueden encontrarse con retos relativos a su identidad y cultura y a veces están sometidos a presiones para asimilar las comunidades no indígenas que les albergan. Es importante recordar que el vínculo entre migración y desarrollo existe y recientemente se ha reconocido, lo cual refleja un interés creciente en las implicaciones de desarrollo amplias de los flujos migratorios, lo cual tiene un significado particular para los pueblos indígenas. La migración, tanto nacional como internacional, dentro o fuera de los territorios ancestrales, se convierte en una modalidad para garantizar la supervivencia del modo de vida tradicional en los territorios a través de la transferencia de remesas, entre otras cosas. Como lo señala el informe de la reunión del grupo de expertos, la globalización tiene un impacto sobre los pueblos indígenas y compromete sus vidas en varios aspectos. Pero la globalización también es un factor que facilita el movimiento de los pueblos, incluyendo la migración de las zonas rurales a las zonas suburbanas. Este movimiento puede ser muy difícil para las comunidades indígenas que tienen que adaptar sus prácticas culturales, sus estilos de vida, sus expectativas económicas para encajar con sus nuevas ubicaciones urbanas. Las cuestiones de identidad e integración son particularmente complejas para ciertas comunidades indígenas, puesto que algunos gobiernos han sugerido que los migrantes indígenas que ya no están presentes en sus comunidades o los que se hayan asimilado a las sociedades no indígenas ya no tendrían que ser considerados indígenas. Esta pérdida de identidad indígena puede a veces evitar que los individuos se beneficien de asignaciones que solamente se reconocen a como auténticos indígenas. En un contexto más amplio, las migraciones nacionales e internacionales de los pueblos indígenas puede resultar en una pérdida de sus costumbres y culturas, o al contrario, hacer que las culturas indígenas sean más visibles. Los migrantes indígenas pueden verse sujetos a una asimilación para evitar una discriminación étnica. La protección de los indígenas exige tratar la discriminación, la educación y la formación, y también derechos laborales. Aparte de las protecciones especiales, el promover la toma de conciencia cultural y entender y fomentar la comprensión entre pueblos indígenas y no indígenas. Por ejemplo, el proporcionar servicios sanitarios y formación para los profesionales sanitarios de una manera adecuada culturalmente, permitir que se reconozcan las prácticas de salud indígenas como derechos de los pueblos indígenas, el garantizar el derecho a una educación de alta calidad para los migrantes indígenas, incluido el derecho de tener educación en sus culturas y en sus historias, lo cual es crucial para preservar su integridad cultural. Señor presidente, la OIM da atención especial a la protección de la identidad y cultura de los pueblos indígenas para promover los programas relacionados con la migración. Por ejemplo, Colombia ha basado su trabajo en la estrategia de asistencia a los grupos étnicos con un centro diferencial. Esta estrategia establecía la búsqueda de parámetros para la inclusión de un aspecto étnico para los indígenas y para las comunidades afrocolombianas en la identificación, concepción, cumplimiento y seguimiento de proyectos relacionados con la Organización Internacional de las Migraciones en Colombia. Los principios de este enfoque diferenciado son el respeto de la vida, el reconocimiento de las características específicas de un grupo, la identidad, la equidad, la autodeterminación, la participación, la territorialidad y la afirmación del individuo. Señor presidente, distinguidos miembros del foro permanente, los desafíos económicos siguen siendo cuestiones candentes para los pueblos indígenas del mundo, y la pobreza puede ser el doble que en los casos de comunidades no indígenas. Las remesas de los trabajadores migrantes indígenas son una fuente importantísima de rentas y de ingresos para muchas comunidades indígenas. Algunos emigran conscientemente para garantizar la sobrevivencia de sus modos de vida tradicionales en sus territorios, preservando así su identidad y cultura. Aparte de las remesas, los trabajadores migrantes indígenas también contribuyen de distintos modos al desarrollo de sus comunidades. Algunos que han emigrado y encontrado empleo participan de manera activa en sus lugares de origen, participando en festivales, en ritos, fomentando la educación de los niños. En sus comunidades de acogida, algunos trabajadores indígenas han establecido la comercialización de artes, artesanía, bailes y medicina indígenas, así beneficiándose de la riqueza natural de sus tierras ancestrales. Somos también testigos de la emergencia de programas copatrocinados por gobiernos y fundaciones que fomentan el intercambio cultural entre las comunidades de origen y las sociedades de acogida. El desarrollo de estos programas tendría que ser más alentado, puesto que las asociaciones de diáspora y las redes de migrantes pueden desempeñar un papel clave para fortalecer los vínculos sociales, culturales y comerciales. Para concluir, señor presidente, la OIM espera poder colaborar y cooperar con los actores interesados, incluyendo en la promoción de las opiniones y preocupaciones de los pueblos indígenas sobre estas cuestiones y las esperanzas para un periodo de sesiones con éxito en el foro permanente de este año. Gracias.
Señora Muhyiddin, su presentación nos lleva a pensar y a establecer que nuestros pueblos pues llevan sus culturas y mucho de lo que uno pueda enviar como concepto de sus ahorros en el lugar que trabaje ayuda evidentemente a seguir adelante con nuestros estilos de vida en nuestras respectivas comunidades. Seguidamente vamos a, en el orden de la lista que tenemos, dar la palabra al señor Gonzalo Oviedo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Señor Oviedo. ¿No está? Entonces, si no está el señor Oviedo, vamos a seguir adelante con la lista. La señora Brigitte Feiring, de la Organización Internacional del Trabajo. También preguntamos si está en la sala la señora Brigitte Feiring.
No está, hay el volcán.
Ah, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Indigenous people's rights to self-determined development, to say their own.
Los derechos de los pueblos indígenas, de que los pueblos indígenas puedan ser liberados de sus preocupaciones, están en los artículos 3 y 32 de la Declaración de la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas. La OIT está firmemente comprometida a contribuir para que estos derechos se conviertan en una realidad para los pueblos indígenas, incluyendo en el fomento y cumplimiento del convenio 169 de la OIT, que entre otras cosas plasma el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades de desarrollo. Sin embargo, la mayor parte de los pueblos indígenas no disfrutan ni mucho menos de sus derechos. Su cumplimiento exige un reconocimiento jurídico y constitucional, el establecimiento de unas instituciones adecuadas, el desarrollo de políticas y programas y la asignación de recursos. Señor presidente, en el 2009 el Foro Permanente pidió al Grupo de Apoyo entre Agencias que trabajara sobre indicadores para seguir la evolución de los pueblos indígenas y el cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La OIT, junto con el Foro y los socios de los otros organismos, desarrolla el esbozo de un marco que nos ayudará a evitar enfoques fragmentados, aprovechando al máximo los mecanismos institucionalizados existentes. En este sentido, el mecanismo de supervisión de la OIT constituye un recurso que usa cada vez más la OIT para tratar la situación de los pueblos indígenas en el mundo entero, no solo en lo relativo a la aplicación del convenio 169, sino también otros convenios de importancia crucial para los pueblos indígenas, como por ejemplo el convenio de la OIT sobre la discriminación, el trabajo forzado y el trabajo infantil. Además, por un acuerdo según el cual el Foro Permanente contribuye a la supervisión de la aplicación del convenio 169, un miembro del Foro Permanente participó en la conferencia de la OIT de la 2009. Durante la conferencia, la aplicación del convenio 169 se discutió. En sus propios esfuerzos para apoyar el desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas, sobre todo con el programa para fomentar el convenio 169 de la OIT, llamado el PRO 169, la OIT progresivamente intensifica su apoyo a largo plazo a los procesos regionales para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La PRO 169 tiene ahora un programa regional en América Latina y una serie de programas subregionales en África y Asia, financiados por España, Noruega, Dinamarca y la Comisión Europea. En este contexto, me alegro de informarles de que hoy la OIT ha recibido la solicitud de ratificación del convenio 169 por parte de la República Centroafricana. La República Centroafricana se convertiría en el primer país africano que ratificase el convenio, cosa que esperemos inspire a otros países africanos a seguir por la misma vía. En el 2009 el programa ha sido evaluado por un grupo de expertos indígenas. Los expertos observaron que el programa se basa en el mandato único de la OIT, recalcando el importante vínculo entre la asistencia técnica y el papel de creación de normas y de supervisión de la OIT. El equipo concluyó que el programa da apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas y que es necesario un compromiso a largo plazo para conseguir un impacto duradero y eficaz. En este sentido, el equipo señaló la vulnerabilidad de los programas de asistencia técnica que dependen de los recursos externos, sobre todo en un contexto global de desarrollo en que muchos donantes ya no proporcionarán apoyo selectivo para fomentar los derechos de los pueblos indígenas. Señor presidente, este es un mensaje importante al sistema multilateral y a los donantes bilaterales, cuyas acciones se orientan ahora por los principios de la Declaración de París de 2005 sobre efectividad de ayuda y la Agenda de Acción de Accra de 2008, desarrollada por el Comité de Ayuda al Desarrollo. Estos principios, que pretenden reducir los costes de transacción y la fragmentación y garantizar la efectividad y durabilidad de los esfuerzos de desarrollo, pueden limitar las posibilidades de priorizar los fondos para los pueblos indígenas o presionar para que las comunidades vinculadas con el respeto de los pueblos indígenas o los derechos humanos en general, muchos países e instituciones, aún no tienen un reconocimiento legislativo o político formal de los derechos de los pueblos indígenas, y en muchos casos la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisión es muy débil. La arquitectura de reforma de la ayuda, la arquitectura de ayuda reformada en sí misma proporciona poca protección para garantizar la efectividad sin poner en peligro el enfoque basado en derechos de los pueblos indígenas. Hay que conseguir la participación de los pueblos indígenas. Señor presidente, como he dicho anteriormente, el derecho de los pueblos indígenas a un desarrollo autodeterminado para fijar sus prioridades, para un consentimiento previo, libre e informado y participar en la toma de decisiones de acuerdo con el Convenio 169, tiene que sentar las bases para las políticas nacionales y la cooperación al desarrollo. El Comité del Desarrollo de la OCDE y los países en desarrollo, el Sistema de Naciones Unidas y los pueblos indígenas tienen que combinar todos sus esfuerzos en esta dirección y desarrollar los mecanismos de seguimiento que nos permitan evaluar el progreso, medir el impacto y dar la señal de alarma si se socavan estas normas.
Muchas gracias, señora representante de la OIT. Va a ser muy importante que en la región, pero también en todo el mundo, el progreso que tenga el programa 169 de la OIT para la aplicación del convenio 169. Seguidamente damos la palabra a la señora Sharon Brenn-Hailock de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO. ¿Estará la señora Sharon? Tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairperson.
Muchas gracias, señor presidente. Me alegro de participar en nombre de la Organización de la Alimentación y la Agricultura en este importante diálogo. Como hay poco tiempo, procuraré ser muy breve y estaré aquí y tendrán ustedes una versión más amplia de este discurso. El mandato de la FAO es conseguir la seguridad alimentaria para aquellos que se ven amenazados por una pobreza crónica, un difícil acceso a los recursos, la degradación medioambiental, otras dificultades socioeconómicas, incluida la discriminación y la marginalización de las oportunidades de producción. La diversidad biológica y cultural, en muchos modos, son claves para la seguridad alimentaria y para los modos de ganarse la vida, y el trabajo de las cuestiones indígenas está teniendo cada vez más interés para la FAO. Aunque el proceso de integrar las cuestiones indígenas en los esfuerzos de desarrollo tiene que avanzar más, ha habido una tendencia al alza en los últimos años. Junto con este compromiso creciente viene también una mayor toma de conciencia de la noción de desarrollo con cultura e identidad. La FAO cree esencialmente que el desarrollo es más sostenible cuando se construye sobre los conocimientos, habilidades y recursos que existen ya. Y por esta razón, la FAO intenta respetar y apoyar a los pueblos locales y sus ecosistemas en su trabajo. el desarrollo con cultura e identidad está, por consiguiente, presente en muchas actividades de la FAO. Me gustaría mencionar tres ejemplos del trabajo de la FAO que aplican el concepto de desarrollo con cultura e identidad y recalcar el vínculo importante entre diversidad cultural y biológica. La iniciativa de los sistemas de patrimonio agrícola global tiene por objetivo fortalecer los procesos socioculturales para apoyar las prácticas agrícolas de una zona y potenciar a los pequeños agricultores indígenas y con frecuencia para conservar de modo dinámico estos sistemas tradicionales. Hoy por hoy la iniciativa tiene actividades en Perú, Chile, China, Filipinas, Túnez, Argelia, Kenia y Tanzania. Como ejemplo, en los Andes centrales, en Perú, la iniciativa ayuda a preservar el sistema tradicional de cultura en terrazas. Las terrazas permiten controlar la degradación y permiten cultivar en fuertes pendientes a distintas alturas, facturas que permiten a los aymara tradicionales y a los quechua seguir con las actividades tradicionales de cultivo con más de 167 variedades de patatas. También estamos trabajando con la Universidad de McGill en Canadá y con los líderes de las comunidades indígenas. Se han documentado 12 sistemas alimentarios indígenas en el mundo. Este trabajo demuestra que los enfoques sensibles a las culturas y una gestión sensata de los recursos naturales pueden permitir dar resultados muy positivos en los sistemas de pesca y de acuacultura. El trabajo de la FAO reconoce cada vez más explícitamente las necesidades de los pequeños pescadores y de las pequeñas comunidades de pesca. En el 2008, el gobierno de Tailandia y la FAO organizaron una conferencia sobre las pequeñas empresas de pesca, el ayudarlas, consiguiendo que se unen la pesca responsable y el desarrollo social. En la octava periodo de sesiones del año pasado, la FAO participó en un diálogo abierto y respondió a las preguntas sobre las cuestiones indígenas y aclaró algunos de los obstáculos y cuestiones que influencian este campo de trabajo. El foro hizo tres recomendaciones para este último año que la FAO ha examinado cuidadosamente. En el 2009, la FAO y el Ministerio Italiano de Medio Ambiente y Territorio lanzaron un proyecto conjunto que se llama Comunicación para la Iniciativa del Desarrollo Sostenible, que aplica unas estrategias de comunicación como enfoques a la adaptación al cambio climático, a la gestión sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria, trabajando conjuntamente con los pueblos indígenas. Esta iniciativa cumple programas de comunicación y servicios en África, Asia, América Latina y el Caribe. En Bolivia, la iniciativa está actualmente cumpliéndose junto con organizaciones indígenas como la CIDOB y la Plataforma Indígena dentro del marco del programa Naciones Unidas Red. La FAO también trabaja para elaborar metodologías mejoradas para una delimitación más participatoria de la tierra. Se trata de tener acciones de colaboración entre los gobiernos y las comunidades indígenas. Un proyecto de política de la FAO sobre pueblos indígenas se desarrolló en estrecha colaboración con miembros del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas y ha habido contribuciones importantes de las organizaciones indígenas. De momento, la política está esperando aprobación definitiva. Dos últimas observaciones. En noviembre del 2009, paralelamente a la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, representantes de los pueblos indígenas de todas las regiones se convocaron un caucus indígena dentro del Foro de los Pueblos para una Soberanía Alimentaria. Los representantes de la FAO fueron invitados a discutir la cuestión y este diálogo abierto fue recibido de manera positiva por todos los participantes. Uno de los acontecimientos más recientes que tiene implicaciones significativas para la representación política de los pueblos indígenas a nivel internacional es la reforma del Comité sobre Seguridad Alimentaria. La reciente reforma pretende que el Comité sea la plataforma internacional intergubernamental de mayor relieve para tratar las cuestiones de nutrición y seguridad alimentaria. Las organizaciones de los pueblos indígenas pueden desempeñar un papel significativo en este nuevo comité. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, tienen que presentar a la mesa del comité una propuesta relativa a la organización de su participación en el comité, de tal modo que se garantice una participación amplia y equitativa de las regiones y de los tipos de organización. Se trata de una importante ocasión para los pueblos indígenas y la sociedad civil de manera más general, y la FAO confía en que se consiga un frente representativo unido dentro de este comité reformado. Gracias, señor presidente.
Señora, ahora daremos paso a los distinguidos. Repito, ahora damos paso a los distinguidos miembros del foro permanente, profesor Bartolomé Clavero y luego la señora Elisa Canqui. Entonces, la señora Elisa Canqui, por favor.
Thank you, señor presidente. Colegas del foro permanente, hermanos y hermanas, simplemente yo quisiera complementar el informe de la reunión de expertos y poner en la mesa de discusión de este foro la visión de desarrollo de los pueblos indígenas, plasmada como falsamente traducida o relacionada como desarrollo en marco de conceptos manejados. El vivir bien es la visión que a los pueblos indígenas nos ha permitido llegar, pese a las condiciones adversas, pese a que nos tipifican que somos los culpables del subdesarrollo de muchos países. El vivir bien debe ser el paradigma que fundamente el desarrollo de los pueblos indígenas. El paradigma basado en el respeto y la armonía con la naturaleza, el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas, el disfrute de los bienes materiales, el reconocimiento de la vida en comunidad y el acceso a la práctica de la espiritualidad. Estos valores, basados en principios y fundamentados a la relación de complementariedad que los pueblos indígenas que a lo largo de su vida practican, complementariedad basada en el respeto a los otros. ¿Cómo sentirse bien si la otra persona de al lado no se encuentra bien? Es el principio básico del vivir bien de los pueblos indígenas. Creo que también es importante en este foro reconocer el esfuerzo que hacen los gobiernos de Bolivia y Ecuador en plasmar esta visión del vivir bien en sus sistemas de planificación. Sistemas de planificación que posteriormente darán a unos indicadores diferenciados de vivir bien de los pueblos indígenas en ambos países. Por otro lado, también me quisiera referir al informe presentado por Rebeca del PNUD, ante su preocupación de por qué los informes de desarrollo del milenio invisibilizan a los pueblos indígenas, de por qué los informes de los estados no hacen nada que pueda reportar el estado de situación de los pueblos indígenas. Simplemente estamos ausentes de estos informes. Los sistemas de recopilación de datos no reflejan la realidad de los pueblos indígenas. Entonces, una atención a todos los sistemas de información que utiliza tanto los gobiernos como el mismo sistema para poder visibilizar a los pueblos indígenas. Porque ahí realmente y nuevamente confirmarían el estado precario los cuales los pueblos indígenas viven. No estamos en los informes y en los reportes porque simplemente estamos fuera de la meta que los países se han trazado para el 2015. No somos parte de esas acciones. Y creo que es importante que en la reunión de septiembre el plan de acción contemple un componente específico para pueblos indígenas y los objetivos de desarrollo del milenio. Ya este foro ha recomendado en su oportunidad que se cambien los indicadores, que se ajusten los indicadores. Sin embargo, no hemos tenido respuesta alguna. Esperamos una reacción favorable, no solamente de este foro plasmada en recomendaciones, esperamos una reacción favorable de parte de los responsables del proyecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Sistema de Naciones Unidas. Es tiempo no solo hablar de participación en procesos de consulta, en talleres, es hora de hacer acciones específicas que realmente reflejen que se está trabajando en favor de los pueblos indígenas. Gracias.
Muchas gracias, señora Elisa Kanki. Por favor, pedimos al profesor Clavero que haga su intervención.
Señor presidente, quería hacer algún comentario también al informe del PNUD y también al informe de la Organización Internacional del Trabajo. El informe del PNUD me estaba haciendo recordar que en el seno del foro discutimos mucho en su momento sobre cómo presentar el tema de este año, porque nos parecía que todas las expresiones se quedaban insuficientes y que incluso desarrollo con cultura e identidad no expresaba de forma suficiente lo que queríamos decir. Y la solución fue fácil al cabo. Añadimos artículos 3 y 32 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que creo que es lo importante. Declaración con cultura e identidad se puede interpretar de forma que no respete el derecho a la libre determinación ni el derecho a las opciones sobre su propio desarrollo de los pueblos indígenas. Y me ha recordado esto el informe del PNUD porque sigo viendo problemas en la forma como entiende el desarrollo y el desarrollo humano. En los últimos 20 años, los informes sobre desarrollo humano, al menos en América Latina, no han tomado en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, no consultan con los pueblos indígenas y no atienden a las opciones sobre el desarrollo de los pueblos indígenas. Es cierto, y esto es apreciable, que han hecho visible culturas indígenas y que incluso contemplan las culturas indígenas desde el punto de vista de la libertad de quienes profesan esas culturas o tienen esas culturas, pero de la libertad de la gente en singular, de people en singular, no de la libertad de los pueblos. Una cosa es la visibilidad y la libertad de las culturas y otra cosa muy distinta es la visibilidad y la libertad de los pueblos indígenas que tienen el derecho a su propia cultura y a las opciones correspondientes y en particular respecto al desarrollo. Por esto aprecio el contraste del informe de la Organización Internacional del Trabajo, que ha comenzado acentuando esas referencias a los artículos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, marcando mejor la novedad que ha traído la declaración, en vez de intentar mantener planteamientos anteriores a la declaración y que no acaban de responder a ella, como son los planteamientos del desarrollo humano que sigue utilizando el PNUD. Y también me ha satisfecho, y con esto concluyo, el recuerdo que ha tenido la Organización Internacional del Trabajo, que está también en su informe por escrito, respecto a la participación de un miembro del foro, que hoy todavía no está aquí porque está retenido en Noruega por la nube de ceniza que recorre Europa. La participación de ese miembro del foro en la reunión del 2009 de la Comisión de Aplicación de Normas de la Asamblea Internacional del Trabajo, y ha recordado sobre el caso del Perú que durante el año 2009 es el caso de América Latina en el que más sistemáticamente se ha estado atropellando el derecho de los pueblos indígenas a su propio desarrollo. Es importante que recordemos estas cosas y que las recordemos sobre todo para ir superando concepciones, prácticas, políticas internacionales del Grupo de Desarrollo, de las agencias de Naciones Unidas y, en particular, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no acaban de responder a las exigencias de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bartolomé. Vamos a proseguir con la presentación de nuestros colegas del foro permanente. Sin embargo, quisiera antes mencionar que sentimos la ausencia de representantes de organismos internacionales, de colegas nuestros que no acaban de llegar o ni siquiera acaban de partir seguramente, y muchos delegados de pueblos indígenas por el asunto del volcán, que entre bromas decían es la reacción de la madre tierra, y capaz que eso sea cierto también, ¿no? Entonces, por favor, mi hermana Tonia Gonella.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Agradezco que me dé la palabra. Quisiera responder al informe presentado antes por la colega Victoria sobre el informe de la reunión de los del grupo experto. Quisiera reiterar un par de puntos, en particular una cosa que nos señaló Victoria y que es muy importante, a saber, es importante que los pueblos indígenas contribuyan a la labor del representante especial del secretario general en cuanto a los derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas para promover un marco especial para los derechos humanos de los pueblos indígenas y que se incorporen su labor. Victoria nos señaló que el representante especial se está ocupando de un marco que tiene tres pilares. Estoy de acuerdo con ella. En estos tres pilares deben estar incluidos los pueblos indígenas y sus derechos humanos. Además, las entidades de las Naciones Unidas, los medios, los académicos y los pueblos indígenas deben crear una colaboración y procesos de supervisión para los proyectos a nivel local, nacional y global, para contribuir a todo lo relacionado con el desarrollo, incluida la creación de capacidad, la planificación, la supervisión y la evaluación. Además, el foro permanente sobre los asuntos de los pueblos indígenas puede aprobar un código de conducta para estas entidades en lo que se refiere a las investigaciones de las comunidades indígenas. Victoria planteó esto al hablar de las recomendaciones del grupo de expertos. Y yo estoy de acuerdo con sus recomendaciones. Además, la colega Lisa Kanki mencionó hace unos minutos que el paradigma para el desarrollo debería ser aplicado con la norma del bien vivir. Es un paradigma con el que creo que todos estamos de acuerdo. Además, quiero proponer firmemente que el foro permanente continúe con el informe sobre la situación entre los pueblos indígenas, con un segundo volumen. Quiero pensar que la representación de UNESCO, que presentó un informe como representante de los otros 14 miembros del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre la importancia del uso de los datos desglosados para recoger informaciones en relación con los pueblos indígenas. Las delegaciones de los pueblos indígenas han mencionado muchas veces lo importante que es esto para recopilar información sobre nuestros problemas. El representante del PNUD, al presentar información sobre la tiranía de los promedios que perjudica a los pueblos indígenas y la forma en que los datos desglosados pueden remediar esto, es algo con que creo que todos estamos de acuerdo. También apoyo lo que dijeron los representantes de la OIT y la FAO. Les agradezco sus excelentes informes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tania. Respecto a sus palabras y de la colega Elisa Kanki, creo que, si bien voy a reiterar, pero hemos tenido importantes avances en cuanto a la aplicación del paradigma Vivir Bien. Son parte de textos constitucionales en América del Sur, particularmente en la región de los Andes, en Bolivia y en el Ecuador. El plan de gobierno de la República del Ecuador justamente se llama Para Vivir Bien, y lo mismo también ha ocurrido con el concepto de Madre Tierra. Entonces, estoy seguro que en el diálogo que nos lleve durante estas dos semanas vamos a tocar este tema y ver también cuál ha sido la aplicación en el caso del gobierno de Bolivia cuando hablemos o tratemos el tema del pueblo guaraní. Seguramente que vamos a tener informes bastante importantes respecto a la aplicación del paradigma Vivir Bien. Vamos a seguir con la lista de oradores. Damos la palabra a la señora Luz Ángela Melo, de Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Pregunto si... Ahí está. Entonces, tiene la palabra señora Melo.
Mr. Chairperson.
Señor presidente, miembros del foro, más amigos, la demanda global de bienes y servicios, el aumento de la población, la migración interna e internacional acelerada y el exceso de explotación crean presión cada vez mayor sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas y también sus culturas. El encontrar una solución sostenible de derechos humanos entre estos retos y los derechos humanos de los pueblos indígenas en cuanto a bienestar y desarrollo es una tarea que debe realizarse con urgencia. El UNFPA cree firmemente que el tema de la cultura, los derechos humanos y el desarrollo están vinculados entre sí para los pueblos indígenas. Al hablar de los problemas de los pueblos indígenas, también las preocupaciones de los derechos de género para promover los derechos humanos puede ser algo solo retórico si no se tienen en cuenta la diversidad cultural y las diferentes identidades. Hay que tenerlo en el diálogo y también en las políticas con un nuevo paradigma para el desarrollo. Por eso pensamos que el noveno periodo de sesiones del foro permanente y su tema es una oportunidad muy particular para este debate, y que esto debe llegarse a un consenso de que la visión y perspectiva de los pueblos indígenas en materia de desarrollo contribuyen en forma esencial al volver a examinar el paradigma predominante que los estados y la comunidad internacional deben realizar. Señor presidente, El progreso general en cuanto a los ODM ha sido en general alentador. Sin embargo, con frecuencia hay amplias brechas entre los promedios nacionales y la situación de los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas. No hay suficiente información para evaluar estas brechas. Los datos que existen muestran que los pueblos indígenas, desde el punto de vista material, son más pobres, tienen menos ingresos, menos salud y menos educación formal que los pueblos no indígenas, y que las mujeres indígenas tienen mayores tasas de mortalidad materno-infantil que los demás. Al verse categorías más específicas, la información cualitativa sobre los pueblos indígenas, sobre todo las mujeres, se reducen cada vez más. Por lo tanto, sin los datos, no puede evaluarse el progreso adecuado. La elaboración de política no tiene en cuenta el género y los resultados son más débiles y son menos pertinentes para las políticas públicas y los planes de desarrollo. Para responder a esta laguna, las recomendaciones del Foro Permanente sobre Generación de Conocimientos, Gestión y Difusión, el UFPA y otros organismos como la CEPAL, UNIFEM, el PNUD y la PAHO han realizado un esfuerzo sistemático desde 2007 para incluir los problemas de los pueblos indígenas en la ronda de población y vivienda en el censo de 2010, como lo revelan los casos de Perú, Camboya, Salvador y Vietnam, y también las preparaciones que se hacen en Belice, Ecuador, Brasil y Panamá. En América Latina, el UNFPA se ha asociado con la CEPAL para realizar un análisis de la situación de los pueblos indígenas de las Américas. En Asia y el Pacífico hay un informe amplio sobre la salud reproductiva de las minorías étnicas en la zona del Mekong y que cubre la República Popular Tao, Tailandia, Camboya, Vietnam y la provincia Yunnan de China. Han proporcionado datos valiosos para examinar las barreras al acceso a la información y a los servicios de salud. Reconocemos que en los enfoques de derechos humanos interculturales en cuanto a salud sexual y reproductiva responden a las necesidades para garantizar que las mujeres indígenas tengan la respeto, protección y cumplimiento de estos derechos, teniendo en cuenta sus nociones del bienestar y las enfermedades asociados a la visión general y sus ideas específicas sobre el nacimiento. Proporcionar servicios de salud eficaz muchas veces depende de la capacidad de los servicios de incluir una comprensión cultural y también las percepciones y prácticas culturales. Pero hay algo más. Se reconoce que la forma en que los pueblos indígenas entienden al mundo representa algo esencial para su identidad y que, por lo tanto, las políticas de desarrollo deben reflejarlas y fortalecerlas. La mortalidad materna, como ya se dijo, afecta más a las mujeres indígenas que a las demás. Es un fenómeno muy complejo relacionado con las barreras financieras y económicas, el aislamiento geográfico, factores culturales y de género y falta de servicios de calidad culturalmente pertinentes. Dentro del diálogo entre las culturas, el diseño y la aplicación de modelos en este campo implica que los administradores de la salud deben proporcionar no solo la mejor cobertura y calidad de los servicios de reproducción para las mujeres indígenas desde el punto de vista convencional, también debe incluir servicios no negociables, incluir en los servicios no negociables los elementos culturales y que esto permita a las mujeres indígenas, sus familias, identificar las prácticas y sentirse cómodas con estos servicios. El UNFPA apoya los esfuerzos nacionales por elaborar modelos que representan una lección importante para mejorar la intervención a diferentes niveles y en diferentes regiones. Las estrategias de cooperación sur-sur entre los países de América Latina y el Caribe son fuerzas importantes para acelerar el diseño y la aplicación de las políticas públicas. Queremos informar que estamos tratando de lograr que se apruebe la estrategia para apoyar los asuntos de los pueblos indígenas y se va a reunir una consulta global con los miembros del foro permanente, la sociedad civil y otros colegas para este fin. Por último, queremos aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la antigua presidenta, la señora Victoria Tauri Corpus, quien junto con otros miembros del foro permanente ha apoyado en forma importante los esfuerzos del UFWA en cuanto a la incorporación de los asuntos indígenas. Le damos la bienvenida a usted como nuevo presidente y le deseamos todo lo mejor en su importante tarea. Por último, pero no menos importante, a la colega y amiga Elsa Stamatopoulou, que ha sido una de los intelectos más generosos que hemos conocido. En ambas clases nos ha ayudado a entender mejor los asuntos indígenas y a integrarlos mejor en el esfuerzo común por promover los derechos humanos y el desarrollo. Ha sido un gran ejemplo de humildad, inteligencia y abnegación. Esperamos que en otros campos de batalla siga ayudando al UNFPA en su esfuerzo por apoyar a los pueblos indígenas, en particular a las mujeres. Le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quisiera, antes de dar la palabra a la siguiente oradora, mencionar que nos queda muy poco tiempo y todavía tenemos una larga lista de oradores. Y entonces solicito que se compadezcan con el tiempo que tenemos y discúlpenme por esta situación a los señores representantes de los organismos que hoy nos acompañan. Entonces vamos a dar la palabra a la señora Tricia Reedy, del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación y el Entrenamiento. Señora Reedy.
No está, porque viene de Ginebra.
Ah, no. Me dice la secretaria que ella viene de Ginebra, entonces otra vez el volcán. Pasamos a la... Ah, ya. Entonces, señora, usted tiene la palabra.
Unitas pleased to participate.
Unitas está satisfecho de participar en este noveno periodo de sesiones. He tenido mucha suerte al llegar un día antes de Ginebra en programa para promover la prevención de conflicto y la capacidad de consolidación de la paz de los pueblos indígenas. Se creó en el año 2000 sobre la base del pedido de los representantes indígenas para aumentar la capacidad para resolver los conflictos. Y también se basó en la recomendación de los relatores especiales de Naciones Unidas a fin de crear la mayor capacidad de los indígenas, participar en las negociaciones y un diálogo a múltiples niveles. El programa proporciona capacitación avanzada para los representantes de los indígenas en cuanto a análisis de los conflictos, negociaciones y transformación de los conflictos, junto con información sobre los mecanismos para promover la promoción y protección de sus derechos. La marginalización de los procesos económicos y políticos y el conflicto sobre asuntos de tierra y recursos son dos de los mayores problemas que se siguen planteando a los pueblos indígenas. La mayoría de los casos y negociaciones se concentran en este tema. El programa examina procesos de negociación basados en los derechos para crear capacidad de analizar las causas profundas de los conflictos y realizar negociaciones y un diálogo intercultural con los gobiernos del sector privado y otras comunidades para encarar las prioridades de sus comunidades y resolver los conflictos en forma sostenible y de beneficio mutuo, una forma que promueva el bienestar y preserve la identidad y la cultura. El programa invita a los relatores especiales y a los miembros del foro permanente y a otros expertos de alto nivel a realizar reuniones sobre procesos de negociación exitosos sobre asuntos de tierra y recursos y la participación política. Los expertos de alto nivel presentan las conversaciones, mecanismos y políticas que promueven los derechos humanos y facilitan el diálogo entre las partes. Interesa el programa, pide la participación y contribución de las mujeres indígenas como personas de recursos y participantes en los programas más recientes para los representantes del Pacífico que tuvo lugar en Australia. Las mujeres eran 72% de los participantes. Entre estos había jefe tradicional, presidentes de consejos nacionales, asesores, otros líderes. Entre los hombres participaron dos jefes tradicionales, promotores y trabajadores de la comunidad, etcétera. Nos agradó tener la oportunidad de un diálogo con el relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, profesor Anaya, que ha contribuido a los 12 programas de UNITAR a nivel internacional y regional. Apreciamos también la contribución del profesor Mick Dodson del Foro Permanente del Programa Regional. Agradecemos a los gobiernos de Dinamarca, Finlandia y Suecia por hacer posible el Programa Regional para el Pacífico 2009. 374 representantes del mundo han sido capacitados. Dos exalumnos han sido nombrados miembros expertos del Foro Permanente y uno es miembro del Mecanismo de Expertos de la ONU. Tres graduados se enseñaron en la capacitación regional para un negociador maori, un profesor de alto nivel y un especialista en medio ambiente. Los representantes indígenas están participando para proporcionar las necesidades y aspiraciones y para realizar un diálogo a fin de lograr soluciones de beneficio mutuo. Se pide apoyo financiero para organizar el programa internacional de 2010 para los representantes indígenas de todo el mundo en julio en Ginebra, en el momento el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas. UNITAR apoya los esfuerzos para lograr más participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y los procesos de desarrollo en todos los niveles. Esperamos seguir colaborando con el Foro Permanente y otros expertos y asociados para contribuir al logro de la paz, la seguridad y el bienestar de los pueblos indígenas de todo el mundo. Gracias.
Gracias, señora Reedy. Ahora daremos la palabra al señor Werner Obermeier de la Organización Mundial de la Salud. Señor Obermeier, tenemos en la sala. Por favor, señor Obermeier.
Gracias, señor presidente. Let me welcome all.
Doy la bienvenida a todos los participantes. Les aseguro que la OMS siente mucho gusto al poderse dirigir a este periodo de sesiones del foro. Seguro ustedes saben que la OMS considera que la salud no solo es la falta de enfermedades, ausencia de enfermedades, sino lo considera como bienestar físico y mental total. La situación de la salud y las condiciones de vida de los pueblos indígenas, que siempre está por debajo de los de la población en general en los países del mundo entero, es una gran preocupación. Muchos sufrimientos tienen que ver con el cambio de estilo de vida que se debe a los desplazamientos y cuestiones culturales. Una de las mayores amenazas, no solo para la salud, sino para la supervivencia de los pueblos indígenas, es la destrucción del hábitat. Este proporciona el sostenimiento material y espiritual. La falta de la cohesión cultural puede tener un impacto muy negativo sobre la salud. Por lo tanto, encomiamos que este año nos concentremos en el desarrollo con cultura e identidad como tema del foro. La atención a los asuntos de la salud de los pueblos indígenas se manifiesta en todo el trabajo de la OMS, en todos los programas de salud. Brevemente quiero mencionar dos áreas, de acuerdo con su pedido de que seamos breves. Recordarán ustedes que hace algunos años iniciamos aquí en este foro una colaboración para luchar contra la tuberculosis. Esta asociación, en colaboración con todos nuestros departamentos de Ginebra, ahora está realizando un análisis de los datos epidemiológicos en varios países a fin de obtener más pruebas de la carga que esta enfermedad representa para las poblaciones indígenas. Esto debe preparar el camino para tomar medidas concretas para tratar la cuestión de los que tienen mucho riesgo y también para empoderar a las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la planificación, aplicación y evaluación de la lucha contra la TB. La participación de los pueblos indígenas en esta iniciativa debe garantizar su acción activa y mejorar el acceso a servicios de calidad de salud y también que haya apoyo de la comunidad para las personas afectadas por la tuberculosis. El uso del tabaco es otro riesgo importante para la salud de los pueblos indígenas debido a la alta tasa que los afecta. También hay pruebas de mayor tasa de mortalidad por enfermedades causadas por el tabaco. Por eso nosotros tratamos de tener intervenciones amplias relacionadas con los determinantes sociales y que beneficien el aspecto de desarrollo y la salud de los pueblos indígenas. El progreso en cuanto a la reducción de las desigualdades en materia de salud que afecta a los pueblos indígenas es algo posible solo si las comunidades participan y si son líderes del proceso de revitalización y corrección. La Convención sobre el Control del Tabaco es uno de los tratados más ampliamente recibidos en la ONU. Reconoce la necesidad de tomar medidas para promover la participación de las personas y comunidades indígenas en el desarrollo, la aplicación y la evaluación de los programas de control del tabaco que son apropiados social y culturalmente para sus necesidades y perspectivas. Este foro puede ayudar a crear conciencia sobre el problema del uso del tabaco y también lograr que todos los organismos participen en un proceso de cambio. Esperamos que si este foro aprueba o puede promover una declaración para reconocer la importancia que tiene este problema, puede ayudar a iniciar una acción concertada al respecto. Por último, quiero informar que la OMS tendrá la oportunidad de ser sede del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas en septiembre del 15 al 17 en Ginebra. Es un honor tener esta oportunidad. Esperamos que pueda fortalecer toda nuestra labor conjunta con miras a promover la salud de los pueblos indígenas.
Muchas gracias, señor. Quisiera nuevamente solicitarles que podamos ser generosos con el uso del tiempo. Quisiera sugerir si pudiéramos tomar 4 minutos para terminar en la jornada nuestro diálogo con las agencias. Vamos a dar la palabra a la señora Yamina Yakta del Programa de las Naciones Unidas para la Vivienda, un hábitat. Señora Dajta, tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. Seré muy breve. Señor presidente, distinguidos miembros del foro permanente, distinguidos delegados, distinguidos representantes de los pueblos indígenas, colegas, señoras y señores. El mandato de UN Habitat es trabajar para mejorar las condiciones de vida, garantizar una protección adecuada para todos y centrarse también en las necesidades de los pobres y otros grupos desaventajados, incluyendo los pueblos indígenas, lo cual representa una posición clara sobre los derechos de los pueblos indígenas. El programa de Hábitat, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros instrumentos pertinentes de desarrollo y marcos relacionados con el desarrollo económico y social, así como los derechos humanos, proporcionan una orientación para el trabajo de UN Habitat. Las recientes resoluciones del Consejo Rector de UN Habitat hacen referencia específica a los retos que se plantean a las comunidades indígenas en los contextos urbanos y representan las declaraciones políticas más recientes. UN Habitat tiene varios programas y proyectos y actividades que tienen pertinencia directa con los pueblos indígenas. Y no voy a insistir por falta de tiempo, pero quería decir también que proporciona asistencia técnica y elabora directrices de política para los gobiernos y las autoridades locales para ayudar al desarrollo de las políticas que se enfrentan a los pueblos indígenas en las ciudades. Entre otras cosas, quisiera recalcar la directriz de política para la vivienda que se lanzó en la reunión anual de apoyo a interagencias sobre pueblos indígenas del 20-30 de septiembre de 2009 en Nairobi. UN Habitat trabaja también con socios para desarrollar unas guías incluidas sobre la tierra urbana. Me gustaría ahora centrarme en el documento de apoyo interorganismo sobre desarrollo, cultura e identidad. UN Habitat ha contribuido activamente al documento y recalcado la perspectiva urbana de desarrollar con cultura e identidad en el documento. Gracias al generoso apoyo del gobierno de Canadá y de Francia, se organizó una mesa redonda en el quinto periodo de sesiones del Foro Mundial del 20 de marzo en Río, en Brasil, acerca de los pueblos indígenas, el desarrollo urbano sostenible con cultura y con identidad. Las discusiones y presentaciones a lo largo de las mesas redondas recalcaron los retos que se plantean a los pueblos indígenas en las zonas urbanas, pero también la rica contribución de los pueblos indígenas al tejido urbano y a la diversidad urbana. UN Habitat lanzó también en el quinto periodo de sesiones del Foro Mundial la octava reforma del programa que iba por título Pueblos indígenas y migraciones, una revisión de las políticas, programas. Señor presidente, basándonos en este trabajo para responder a los retos de la urbanización y para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas en las ciudades, UN Habitat, gracias al apoyo continuo del gobierno de Canadá, confía en fortalecer su liderazgo con el foro permanente, las comunidades indígenas a nivel mundial y el sistema de Naciones Unidas para avanzar hacia la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas en las zonas urbanas y para un desarrollo urbano sostenible con cultura e identidad. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Por favor, la señora Susana Schuttengen, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Cultura, Ciencia y Cultura. Por favor, tiene la palabra.
Thank you. As we mentioned this.
Gracias. Como ya dijimos esta tarde en el documento conjunto Interorganismos, la UNESCO ha desarrollado distintas herramientas de fijación de normas en el tema de la cultura. Y los dos más recientes son la Convenio para salvar el patrimonio intangible del 2003 y la Convención sobre la protección y promoción y la diversidad de las expresiones culturales. Tratándose de unos instrumentos normativos internacionales muy importantes, quiero informar a quienes aún no estén familiarizados con ello que en ambos casos, el primero, el convenio para la salvaguardia del patrimonio intangible sobre salvaguardar de los sistemas de conocimiento, que la aportación de los pueblos indígenas se ha recibido y que están reconociendo explícitamente a los pueblos indígenas. Y que además hay una disposición
cerca de la comunidad como salvaguardia del patrimonio intangible. Yo creo que esto es importante porque en varios documentos he visto información incorrecta. Así que es algo realmente importante para los pueblos indígenas y pido a todos que examinen la página de la UNESCO y vean cómo pueden ustedes participar. Para la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad Cultural, ya dije que se valora la contribución de los pueblos indígenas y también hay un artículo que invita a los gobiernos a crear las condiciones con lo cual la diversidad de las expresiones culturales de los pueblos indígenas puedan florecer. Es muy importante. Aquí se trata de las expresiones culturales tal y como se distribuyen en las películas, en el cine, en las industrias de cultura, esencialmente. Última observación. El año internacional también recalca la importancia del conocimiento indígena en el diálogo entre culturas, sobre todo el diálogo intercultural para el desarrollo sostenible. Si les interesa, les invito a que vayan a la página de la UNESCO y expliquen cómo ustedes, como pueblos indígenas y organizaciones de pueblos indígenas, si tienen experiencias interesantes, está en la página de la UNESCO y solamente tendrán que ver el año internacional sobre la aproximación de culturas. Por último, no quiero repetir lo que ha dicho mi colega de la UNFPA, la contribución de Vicky y de Carlos. Muchísimas gracias. Quiero recalcar la contribución de Vicky y de Elsa, que ha sido excepcional. Agradeceremos siempre lo que ustedes han creado para nosotros. Gracias.
Ahora damos la palabra a la señora Andrea Carmen, que hará una declaración conjunta entre el Consejo de Tratados Indios y el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y el Desarrollo. Señora Carmen, por favor, tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias. Es una declaración conjunta en nombre de la FAO y del Consejo Internacional Indio. A principios del 2007, en su sexto periodo de sesiones sobre Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, proporcionamos una actualización sobre nuestro trabajo conjunto para desarrollar, definir y cumplir los indicadores de cultura para la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible. Este trabajo se ha realizado basándose en el reconocimiento por parte de los pueblos indígenas y de la FAO de que los indicadores culturales anteriormente eran el eslabón perdido en las políticas internacionales sobre desarrollo sostenible, incluyendo la seguridad alimentaria. Son tres los seminarios regionales organizados por el Foro Permanente que han tratado el desarrollo de indicadores de bienestar para los pueblos indígenas y también las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el CBD y otros. Los indicadores de cultura se remataron en la segunda consulta global sobre el derecho al alimento, a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria por los pueblos indígenas en septiembre del 2006 en Bilwi, Nicaragua. Proporcionaron un marco y una herramienta práctica para los pueblos indígenas para tratar y medir el efecto positivo y negativo de los programas, los métodos y tecnologías, frutos de comunidades exógenas y el impacto medioambiental de la minería, la deforestación, los pesticidas, el cambio climático y también la resiliencia a prácticas tradicionales y la transmisión a nuevas generaciones. Hay que ver también los derechos de los tratados, el acceso a la tierra y a sus recursos y la relación entre la diversidad cultural y biológico. También se han de usar como marco y herramienta por parte de los organismos y cuerpos de Naciones Unidas, instituciones de desarrollo, estados y ONGs para evaluar los programas, iniciativas y proyectos que tengan un impacto sobre la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas a nivel local, regional, nacional e internacional. Desde octubre de 2007 a febrero de 2010, el IITC, junto con varias comunidades y organizaciones indígenas, han realizado un programa de prueba en el terreno para presentar, difundir, proporcionar formación y aplicar los indicadores culturales a cuestiones prioritarias para las comunidades que participaban. Más de 450 representantes indígenas de 66 comunidades indígenas y 5 países y territorios, México, Guatemala, Nicaragua, Canadá, Estados Unidos y Alaska, participaron en 10 seminarios centrados en el cumplimiento de los indicadores culturales. Muchos participantes fueron representantes de organizaciones y comunidades indígenas y las respuestas de los 216 participantes que cerraron y presentaron los cuestionarios de evaluación reflejaron el insumo de 10.000 miembros de las comunidades, 10.085. En esta fase de prueba, los indicadores culturales demostraron su utilidad como metodología útil para que los pueblos indígenas discutan, evalúan y miden el impacto positivo y negativo de los programas, proyectos y tecnologías, fruto tanto de dentro como de fuera de sus comunidades, y centrarse sobre todo en los temas de más urgente preocupación. También proporcionaron un punto de partida para la discusión colectiva que desembocó o contribuyó al desarrollo de una serie de iniciativas basadas en la comunidad para responder a las amenazas y fortalecer los sistemas y prácticas tradicionales. Estos incluyeron un banco de semillas tradicional en el norte de México, un proyecto escolar tribal para la transmisión de conocimiento tradicional en Alaska, una campaña nacional para oponerse a la introducción de alimentos genéticamente modificados en Guatemala. 96% de las respuestas informaron que la cuestión de soberanía y seguridad alimentaria era muy importante para sus comunidades. El 91% respondieron que los indicadores culturales para la seguridad alimentaria tenían un impacto significativo, muy significativo en su comunidad. Por último, el 93% de las respuestas dijeron que sus comunidades seguirían utilizando o planificando el uso de indicadores culturales en el futuro. Un informe detallado que recoge todas las respuestas y también las evaluaciones, resultados y lecciones claves aprendidas de este proceso se ha presentado conjuntamente por la FAO y el Consejo en esta sesión. Como documento de conferencia se puede encontrar en la página web de dicha sesión. Para concluir, la FAO y el Consejo Internacional de Tratados Indios recomiendan, en primer lugar, que el Fondo Permanente tome nota de los resultados de este programa de colaboración realizado conjuntamente por un organismo de Naciones Unidas y por una ONG indígena en su informe sobre la sesión, y que diga que estos esfuerzos de las organizaciones indígenas y de las organizaciones de las Naciones Unidas son muy fructíferos, y que se recomiende que los miembros del grupo de apoyo interorganismos, los Estados miembros de Naciones Unidas y los organismos, incorporen y apliquen los indicadores culturales, puesto que tienen un impacto sobre los pueblos indígenas, empezando con el principio de un consentimiento libre, previo e informado. Gracias.
Muchas gracias, señora Carmen. Hubo una pequeña confusión. Había anunciado que la presentación de la señora Carmen sería con el representante del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y el Desarrollo, que no es así, sino que recién daremos la palabra al señor Jean-Philippe Audinel, que sí es el representante del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y el Desarrollo. Tiene la palabra, señor Philippe. ¿Está, señor Philippe?
Está.
Tiene la palabra.
Mr. Chairman, distinguished members of the permanent.
Señor presidente, señoras y señores, en nombre del IFAD quiero felicitarle a usted, señor presidente, por haber sido elegido como presidente de este foro y también rendir
tributo a su predecesora, la señora Victoria Tarish-Sultan, que ha conseguido que la IFA tuviera en cuenta las cuestiones de los pueblos indígenas en nuestro trabajo. Agradecemos al foro que haya centrado esta novena sesión sobre el papel del desarrollo de la cultura y la identidad. En los foros de desarrollo centran a las personas en el centro de su trabajo. Al trabajar con los agricultores pobres, sabemos que si se ha de conseguir un desarrollo sostenible, incluyente y equitativo, sencillamente se ha de ser eficaz para los pobres, tiene que ser conformado por las identidades, valores de las comunidades locales. Y esto evidentemente es particularmente cierto para los pueblos indígenas y las minorías étnicas que se enfrentan a la marginalización, dispersión o discriminación. Señor presidente, el pasado año, en la octava sesión, tuvimos ocasión de tratar un diálogo a fondo con el foro y anunciamos la preparación de un documento de política IFAD con el compromiso de los pueblos indígenas. Esta política ha sido aprobada por todos los miembros de la Junta Ejecutiva en septiembre pasado. La política establece los principios de compromiso que la IFAD aplica en su trabajo con los pueblos indígenas. Estos principios corresponden a las normas internacionales, sobre todo a la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y las directrices de la UNDG. En primer lugar, la relacionada con el patrimonio cultural, la identidad como haberes. Para permitir que los agricultores, sobre todo los pueblos indígenas y las minorías, superen la pobreza, el IFAD reconocerá y aprovechará lo que aporta su carácter distinto desde el punto de vista cultural, los sistemas de gobernanza culturales y los recursos naturales, todos los cuales son parte de su patrimonio tangible e intangible. Quiero también citar otro principio muy importante: el consentimiento libre, previo e informado. A la hora de tomar decisiones, el IFAD apoyará la participación de las comunidades de pueblos indígenas para fijar prioridades y estrategias para su propio desarrollo. Cuando se evalúen estos proyectos propuestos por los Estados miembros, sobre todo los que puedan afectar a la tierra y a los recursos de los pueblos indígenas, el fondo examinará si se ha consultado a los pueblos indígenas para conseguir su consentimiento libre, previo e informado. El fondo considerará estas consultas y consentimiento como un criterio para la aprobación de los proyectos. Pido a los gobiernos de los Estados miembros del IFAD que aprueban estas políticas que nos ayuden a cumplir estos principios. Cada vez es más pertinente e importante hoy, cuando somos testigos en el mundo entero de una presión comercial creciente sobre la tierra y los recursos naturales. Esta política es un hito para nosotros, señor presidente. Sin embargo, somos muy conscientes del reto a venir para cumplirla y garantizar que sus principios e instrumentos se traduzcan en acción. Instamos a todos ustedes a que participen en un acontecimiento paralelo que hacemos el viernes, cuando discutiremos del cumplimiento de esta política. Este instrumento nos permitiría cumplir la política y esperamos crear un foro de pueblos indígenas con la IFAD consultando a los representantes de los pueblos indígenas. Sería un proceso de diálogo y consulta entre los representantes de los pueblos indígenas con quienes trabajamos en el terreno, el personal del IFAD y los Estados miembros para ver cómo trabajamos conjuntamente en el terreno. Esperemos que este foro se convierta en un instrumento para fomentar el cumplimiento de esta política y la rendición de cuentas de la IFAD respecto a los pueblos indígenas con quienes trabajamos. Otro instrumento para cumplir esta política
es la herramienta que nos permite establecer el contacto con las comunidades indígenas y financiar sus pequeños proyectos de desarrollo locales basados en las prioridades que ellos fijen. En el 2009, esta herramienta financió 49 proyectos en 33 países en el mundo. Intentamos vincular estos microproyectos con nuestro programa más amplio. Hay que recordar que en el 2009 el IFAD proporcionó unos 14 millones de dólares en donaciones y préstamos para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas. Señor presidente, el desarrollo de la cultura y identidad se produce cuando las personas pueden vivir de manera positiva su diversidad y determinar y configurar su propio futuro. Estamos convencidos de que al cumplir los principios que este foro fomenta desde hace años, los gobiernos y las instituciones y nuestra propia organización puede apoyar y proteger mejor el desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas. Por último, quiero rendir tributo a la señora Elsa Stavratopoulou por su trabajo incansable, su compromiso e inspiración para todos nosotros. Le deseamos todo lo mejor. Gracias por su atención.
Muchas gracias por sus anuncios, señor Odiniel. Conocemos el compromiso de IFAD con los pueblos indígenas, de lo que estamos muy agradecidos. Seguidamente daremos la palabra al señor Daniel Seynour, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Señor Seynour tiene la palabra.
Thank you very much. Mr. Chairperson, distinguished members of the Permanent Forum, Indigenous representatives, delegates, colleagues, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to address the Permanent Forum. UNICEF continues to mainstream Indigenous peoples' issues within a human rights-based approach in the context of its medium-term strategic plan. And to that end, we recently carried out a stock-taking of our work on Indigenous issues. That study revealed that UNICEF's processes, methods, and tools for managing programs and projects with Indigenous peoples need to get better, that we can do considerably better, and that our staff need stronger capacity for adapting and applying these processes and tools to particular field settings. Again, one size does not fit all. UNICEF intends to address the issues identified by the study through the roadmap and action proposal it developed during a consultation in New York in April 2009. This consultation brought together staff from UNICEF offices around the world, as well as experts from other UN agencies, including experts from the Permanent Forum. The objective of this meeting was to help strengthen UNICEF's understanding of and to establish a stronger framework for its work on both Indigenous and on minority issues, as well as to ensure that within that framework, cultural diversity is fully integrated and mainstreamed. UNICEF would like to thank the Permanent Forum for its recommendations, and we remain committed to working towards their implementation in line with our mission statement. To this end, UNICEF would like to share that our Regional Office for Latin America and the Caribbean is developing a study on the prevalence and causes of suicide among Indigenous youth. Furthermore, in May, Flaxo Ecuador and UNICEF will publish and distribute a study on migration and Indigenous children in Latin America. Mr. Chairperson, members of the Permanent Forum, in relation specifically to this year's theme, UNICEF recognizes culture as fundamental to implementation of the Convention on the Rights of the Child. Article 30 of that convention recognizes the right of Indigenous children to enjoy their culture, practice their own religion, and use their traditional languages together with other members of their group. Furthermore, Article 8 of that convention provides for the right of the child to preserve his or her identity, and that includes both cultural and administrative components of identity. I think we all appreciate here how much the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is an invaluable tool for us to progress in realizing the rights of Indigenous children and adolescents. But Indigenous children and adolescents cannot claim rights they are not aware of. So to this end, UNICEF is currently developing with our partners child and adolescent-friendly versions of the Declaration, and it's anticipated that these publications will be launched later this year. Our ambition should not be to work for the rights of Indigenous children and adolescents, but rather to work with them to realise those rights. We look forward to continue working with you to address the particular needs and promote the human rights of Indigenous children and adolescents. Thank you, Mr. Chairperson.
Muchas gracias, señor. Tenemos la última participación. El señor Daniel, señor Scott, del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Por favor, señor Scott.
Buenas tardes, señores miembros del Foro Permanente. Felicito al nuevo presidente. Tenemos un cambio histórico importante. Es la primera vez que tenemos un presidente de la región de América Latina. Es muy bueno verlo. Doy las gracias también a Vicky Tarme Cortos, que fue presidente durante los últimos 5 años y que me ha apoyado muchísimo en mi trabajo sobre la diversidad biológica y cultural. También quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Sastematopoulos. Esta es su última reunión del Foro Permanente. Ella ha hecho todo... Allá preparó la base que ha tenido el foro en los últimos 10 años y la debemos felicitar. También quiero dar las gracias al señor Julian Berger de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos. Lamentablemente no está aquí. Después de muchos años, más de 20 años que se ha ocupado de los problemas de los pueblos indígenas, se jubila en mayo. Hago uso de la palabra sobre todo para anunciar que la Convención sobre la Diversidad Biológica colabora con la UNESCO para lograr una conferencia mundial sobre la diversidad biológica y cultural en beneficio del desarrollo. Se ha previsto que tenga lugar en Montreal el 8, 9 y 10 de junio. Los representantes del foro mundial serán invitados al evento de alto nivel del 8 de junio para presentar el resultado de este periodo de sesiones número 9 y los debates de ustedes sobre el desarrollo con cultura e identidad. La conferencia mundial va a examinar la posibilidad de aprobar un programa de trabajo conjunto entre la Convención sobre Diversidad Biológica y la UNESCO y las organizaciones pertinentes de los pueblos indígenas para examinar medidas concretas para promover la comprensión sobre la diversidad biológica y cultural y lo que se puede hacer en los próximos años. No voy a tomar mucho tiempo. La Secretaría va a realizar un diálogo detenido el viernes con los miembros. Muchas gracias.
Finalizando la jornada y el diálogo que hemos tenido con las agencias y con mis colegas del Foro Permanente, quisiera expresar algunas opiniones. Creo que ha sido importante el reconocimiento de que el desarrollo para los pueblos indígenas debe estar inscrito en el marco de lo que son los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 3 y el 32, y reiterar la importancia del derecho a la libre determinación que tenemos los pueblos indígenas. Asimismo, en ese mismo marco, tener en cuenta el respeto y las salvaguardas tan importantes para la conservación de los territorios indígenas y el tema del autogobierno, que es el artículo 4 de la declaración. Asimismo, la necesidad de cumplir con el consentimiento libre, previo e informado en la declaración, y de la misma forma tener en consideración el derecho a la consulta que prevé el convenio 169 de la OIT. Creo que es importante agradecer al conjunto de las agencias y al grupo interagencial que coopera con el Foro Permanente en este avance significativo que tenemos. Hemos tenido importantes anuncios de parte de las agencias para seguir adelante con los progresos que tenemos en la aplicación de la declaración, pero también en pensar en temas tan importantes como es el derecho que tenemos al desarrollo, y desde los pueblos indígenas reiterar lo expresado ya por mis colegas de incorporar conceptos tan importantes como es Sumacamaña en mi idioma materno o Alincausa y Sumacausa en el idioma quechua y vivir bien, pero que tienen también sus contrapartes en todas las culturas del mundo y que tienen que ver con esta concepción que tenemos con la tierra, que es como una madre para nosotros, y la necesidad de trabajar en una declaración. Mañana tendremos el diálogo con los pueblos indígenas y seguidamente con los gobiernos, y espero que las declaraciones que hoy hemos tenido tan importantes de las agencias sean la base de ese diálogo interactivo, pero también diálogo intercultural entre pueblos indígenas, estados y agencias. Quisiera ceder la palabra a la representación del Estado Plurinacional de Bolivia, que nos hará importantes anuncios. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarle por su elección como presidente de la novena sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Informar a este foro que el día de mañana, 20 de abril, en Cochabamba, Bolivia, a las 9 de la mañana, nuestro presidente, hermano Evo Morales, hará la inauguración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, donde se tendrá la presencia de 107 países con 13.000 delegados oficialmente confirmados, presidentes de diferentes gobiernos, representantes incluso autoconvocados. Se trata que entre el 20, 21 y 22 de abril se debatirá profundamente este tema de la Madre Tierra. En primer lugar, conmemorando el primer aniversario de la declaración del Día Internacional de la Madre Tierra, que ha sido una resolución aprobada por 192 países de las Naciones Unidas en esta misma sala, donde el hermano Evo Morales ha invitado a debatir sobre los derechos de la Madre Tierra. Y en segundo lugar, como una respuesta a buscar alternativas luego del fracaso de la cumbre de Copenhague, esta conferencia tiene 17 mesas que están organizadas, pero que fundamentalmente se trata, en primer lugar, de establecer los límites de la temperatura para los próximos 100 años. También el tema de la invasión del espacio atmosférico, el tema de cuánto de plata pondrán los responsables del cambio climático, es decir, establecer un nuevo contrato socioambiental, discutir sobre el tema del Tribunal de Justicia Climática y, entre todos estos, diseñar un referéndum mundial sobre estos diferentes temas. Es un esfuerzo para que desde los pueblos indígenas, a iniciativa de un presidente indígena, podamos buscar alternativas sobre el tema de la Madre Tierra. Ningún desarrollo será posible, señor presidente, ni desde la cultura con identidad, ni un desarrollo desde los moldes clásicos del desarrollismo, si no tomamos muy en serio el tema de la Madre Tierra y en escala planetaria. A eso se debe la realización de esta conferencia mundial. Muchas gracias.
Gracias por el anuncio, señor viceministro. La Secretaría tiene anuncios importantes que hacernos.
Thank you, sir.
Gracias. Quisiera hacer un anuncio. Durante el noveno periodo de sesiones del Foro Permanente, pueden visitar la Secretaría Técnica para las Delegaciones Indígenas. Se encuentra en la sala C, segundo piso, en el edificio temporal del Jardín del Norte. Allí se ofrecen los siguientes servicios gratuitos, gracias a su amplia red de voluntarios multilingües. Se hacen traducciones desde ya sea el inglés, el español, el francés y el ruso. realizan interpretación para las reuniones oficiosas y para las conversaciones entre inglés, español, francés y ruso. Y también tienen computadoras con impresora y acceso a Internet. Allí pueden también hacer fotocopias. Hay también teléfono y fax y documentos disponibles. Todos quedan invitados. Gracias.
Muchas gracias. Mañana por la mañana proseguiremos el debate sobre el tema 3 del programa. La reunión tendrá lugar en este mismo salón. Entonces, levantamos la sesión.